Nosotros también. Escuchen esto, por favor. Una de cada 10 personas en el mundo tiene disautonomía y siento que casi nadie lo sabe. Está con nosotros el doctor Manlio Fabio Márquez, es cardiólogo, especialista en arritmias, es mi cardiólogo, es presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y aparte de la Heart Rhythm Society, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología. ¡Híjole, qué picudo! Les tengo que contar una historia de terror. Te va a encantar esta historia, ¿eh? ¿Listo?
Okay. Listo.
En diciembre, que estaba yo de viaje con mi hermana Eugenia, pues platicando me dice, no, hija, es que la verdad es que estoy súper mal viajada porque súper seguido me siento fatal. ¿Y yo cómo? Pues sí, hija, haz de cuenta que un día estábamos en un viaje y llegamos a cenar y literal le tuve que decir a mi esposo, no, güey, ¿sabes qué? Me voy a ir a la casa, me siento fatal. Y me perdí la cena. Y otro día estábamos comiendo y de repente me empecé a sentir fatal. Y le dije, ¿sabes qué? No me siento bien, me voy a regresar a la casa. Y de repente estábamos en una vacación, en un tour increíble, y llegando, ya sabes, casi casi a la pirámide de Egipto, le dije, me tengo que volver a subir al coche, me siento fatal. Y le digo, pero, ¿qué es lo que sientes? Dice, no sé, hija, le hablé al gastroenterólogo y me dijo que a lo mejor me sentía así porque tenía gastritis o acidez. Pero, hija, no me curo. Y yo, ¿pero tipo? Pues haz de cuenta que estoy como mareada, nauseada, a veces he vomitado y como que me duele la cabeza y no tengo energía. Y yo así, ¿qué? Le digo, Eugenia, lo que tienes se llama disautonomía. Y me dice, ¿qué? Disautonomía. ¿Y qué es eso? Y le digo, hija, lo tengo yo, lo tiene mi papá, y yo estoy segura que mi abuela y mi mamá, que se la vivían en los 80s con las gotas de Fortil, sí, claro, y luego con el AS-Cor, y decían que se escapaban de morir y que les había dado un surmenage, también padecían de disautonomía. Y así es como mi hermana Eugenia empezó a tomar todos los días un suero con limón y sal para ver si se componía.
Claro.
Se los juro, te lo juro, Mario, que después de sentirse mal súper seguido, dice que lleva como un mes que no le ha dado un episodio.
Fíjate, fíjate.
A ver,
lo importante
ahora hacer sí, danos la cátedra.
Lo importante es hacer el diagnóstico primero.
Porque está impresionante. Cuéntales nada más, hace 3-4 años que hablamos de este tema, lo que pasó en tu consulta.
Bueno, lo que pasó en la consulta es que primero empezó a llegar mucha gente que había pasado ya por muchos médicos, por muchos especialistas, incluyendo internistas, neurólogos y en algunas ocasiones incluso algunos cardiólogos, y no habían hecho el diagnóstico de la disautonomía y los pacientes estaban rebotando y rebotando y rebotando. Y hasta que no les das estas medidas generales como las que acabas de mencionar, no se mejoran, no se componen. Eso pasó una vez, luego otra vez llegó un doctor y me dijo, oye, qué bueno que saliste en el programa de Marta de Baile, yo vivo en San Luis Potosí, pero gracias a tu programa me están llegando pacientes con disautonomía a San Luis Potosí.
¿Qué cosa?
O sea, esto que hemos hecho es como una labor social de que la gente sepa que existe la disautonomía, que se puede tratar, que se pueden mejorar, porque mucha gente se acostumbra a malvivir justamente como lo estás mencionando ahorita, claro, de Eugenia, y piensan que así es y que así es la vida y así se aguantan y no se les hace un diagnóstico y no se les da un tratamiento.
Claro, pero te voy a decir cuál es el problema. Que aparte, te sientes tan mal que juras que tienes ya una enfermedad terminal. Entonces, es una angustia espantosa. O sea, el esposo de Eugenia ya estaba histérico con el cuento y decía, no, hija, es que vete a hacer un chequeo general. A lo mejor tienes algo que no te han descubierto. O sea, ya con una angustia espantosa. Y aparte, puedo hablar de esto fresquecito, porque antier tuve un episodio muy fuerte que me empezó a las 10 de la noche y que se me terminó hasta hoy en la mañana.
Ok.
Yo ya sé más o menos qué hacer, pero pienso en muchas de ustedes, porque es más de hombre o de mujeres.
Es más de mujeres, sí.
Es más de mujeres que pueden tener disautonomía y que no saben y que nadie les ha dicho que esto tiene un nombre. Explica qué es la disautonomía.
La disautonomía es la alteración funcional del sistema nervioso autónomo. Esta disautonomía de la que estamos hablando, hay dos tipos de disautonomía. La disautonomía que es por un daño estructural al sistema nervioso autónomo por enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson y todo eso. Eso generalmente cae obviamente en el campo del neurólogo, pero esta disautonomía donde es un problema funcional cae en el campo del cardiólogo porque generalmente tienen o desmayo o palpitaciones, taquicardia cuando se ponen de pie, que se llama taquicardia postural ortostática, y entonces eso hace que las refieran con nosotros, y por eso es que nosotros, digamos, nos hemos como especializado, los cardiólogos y específicamente los electrofisiólogos, en el manejo de la disautonomía.
Pero a ver, ¿qué quiere decir que hay una falla en el sistema nervioso central autónomo?
Autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema que controla todo lo que es involuntario, que es independiente de la voluntad, por eso es que se llama autónomo. Controla, por ejemplo, tu frecuencia cardíaca, controla tu presión arterial, controla obviamente digestión, muchísimas, muchísimas cosas, a través de dos componentes. Uno es el componente simpático, que es la adrenalina, y otro es el componente parasimpático, que es el nervio vago. Y el nervio vago, como su nombre lo dice, pues se le puso así porque iba por todos lados, y entonces es un sistema que puede afectar a múltiples
órganos,
exactamente, y por eso puede haber dolor de cabeza, puede haber falta de aire, puede haber mareos, puede haber sensación de desmayo o desmayo, palpitaciones, puede haber náusea, vómito, se ponen pálidos. Algunas personas sufren mucho del estómago, dolor de estómago, gastritis, colitis. Se van mezclando ahí las enfermedades y hay además una relación bidireccional. La disautonomía tiene un gran componente de estrés. Y el estrés es como el disparador. El estrés es adrenalina al final del día. El estrés puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional. Y ese estrés pues genera más disautonomía y la disautonomía genera más estrés. ¿Por qué? Porque como no sabes qué te está pasando, te estresas más. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Y a algunas personas les pasa esto que acabas de comentar del esposo de Eugenia, que obviamente van con un doctor, no encuentran el diagnóstico, les piensan que es azúcar, que es hipoglucemia, se descarta, van con otro doctor y el neurólogo les dice, no es ningún problema de epilepsia, etcétera, etcétera. Y entonces los familiares pues empiezan a pensar, oye, pues está psiquiátrica, porque cómo puede ser que se sienta tan mal y que nos abandone aquí en medio de la cena familiar, que porque se siente mal. Entonces, creo que sí es muy importante que agrupemos todas estas molestias dentro de este cuadro de la disautonomía. ¿Por qué? Porque ya actualmente, con la pura clínica, podemos hacer el diagnóstico.
Claro.
Si hay mucho desmayo, si hay sospecha de un síncope convulsivo, etcétera, en algunos casos especiales, hacemos la llamada prueba de inclinación.
Claro.
Que ahora incluso la podemos hacer con electroencefalograma. Eso es algo de lo más novedoso que tenemos.
¿Y qué es la prueba de inclinación?
La prueba de inclinación es que te acuestan en una mesa que tiene la capacidad de inclinarse a 70 grados, es decir, casi como si estuvieras de pie. Cuando uno está de pie está a 90 grados respecto al suelo, aquí estás a 70 grados, obviamente con tu cabecita para arriba, y entonces lo que ocurre ahí es que se acumula la sangre en las piernas y el sistema nervioso autónomo tiene que responder para que se mantenga tu presión arterial. Si no se mantiene tu presión arterial, entonces no le llega sangre al cerebro y te puedes desmayar. Entonces, esta prueba, que se llama prueba de inclinación, la hacemos obviamente midiendo la presión arterial, midiendo la frecuencia cardíaca, y entonces vamos viendo la respuesta del paciente ante este reto, que nosotros le llamamos reto ortostático, porque ortostatismo es estar de pie, y si el paciente no logra mantener la presión arterial y empieza a bajar la presión arterial, Entonces puede desmayarse incluso en la prueba, ¿no?
Yo me acuerdo cuando tú me la hiciste en tu consultorio, que me tomó la presión, imaginemos que tenía...
110-60.
110-60, ¿ok? Y de repente me paró...
Nada más con ponerte de pie bajas a 80-60.
Me bajó la presión a 80-60.
Exactamente. Ese es un reto ortostático, le llamamos reto ortostático simple, porque es nada más ponerte de pie, pero más o menos esa es la idea detrás de la prueba completa de inclinación que se hace claro. Habitualmente con una mesa inclinada especial.
Claro. Ahora, yo, en pro de toda la comunidad de mujeres que puedan estar escuchando este programa, les voy a decir cuáles son mis síntomas, porque mi hermana vomita. Claro, yo no.
Exacto.
Puede haber una mujer que se desmaya, otra no, yo no me desmayo.
Así es.
Pero ahí les va. Uno está por su vida normal, feliz, y entonces pues estás resolviendo la vida, muy contenta. Y de repente... te empieza un malestar en la cabeza... que no termina de ser un dolor de cabeza, no es una migraña, pero tienes la cabeza como perturbada, como si la tuvieras inflada, no te sientes bien de la cabeza, pero no es un dolor punzante como la migraña. Segundo, siento el estómago como que se me voltea, como que si tuviera mariposas en el estómago, como que brinca... como que tiene vida propia. Rarísimo. No es que vea borroso, pero tengo la vista como perturbada. ¿Ok? Encima de eso, hagan de cuenta que me sacaron toda la sangre del cuerpo. Entonces no tengo nada de energía. Y estoy como si me estuviera arrastrando. Y yo tengo una característica muy chistosa. Empiezo a bostezar sin parar.
Todo eso que estás mencionando son síntomas típicos de la disautonomía. Lo bueno, que pasa es que no se pueden a veces identificar, porque a veces no lo pueden describir tan claramente como lo estás diciendo tú.
Claro.
Lo que tú acabas de decir, nosotros le llamamos, por ejemplo, a la fatiga y al cansancio, le llamamos astenia y adinamia.
Ajá.
A no tolerar hacer ejercicio, le llamamos intolerancia al ejercicio.
Sí.
Al que te pones de pie y te mareas, le llamamos intolerancia ortostática. O sea, tenemos nuestros nombres así médicos,
claro,
para todo lo que acabas de decir ahorita.
Sí.
30% de las pacientes con disautonomía tienen migraña asociada.
Sí.
Pero el resto tienen dolor de cabeza nada más, como sí, tú lo dijiste, que no lo puedes
malestar,
describir.
Y si me empujan, les digo una cosa. Esta mañana no estoy al 100 en la cabeza, ¿eh?
¿Todavía?
O sea, ahí tengo un rezago por ahí, que es bien fácil que uno confunda esto con una migraña, o que lo confundas con, no, pues yo ya tengo una enfermedad terminal, o que creas que, no, es que yo creo que estoy intoxicada de algo, pero la sensación es, pídanme una ambulancia, o pídanme una camilla, porque me tengo que acostar. O sea, ayer en la noche no pude hacer ejercicio de lo mal que me sentía. Entonces es un malestar generalizado, que si te dicen, ¿te duele la panza? Es que no. ¿Te duele la cabeza? No, tampoco. Bueno, pero ¿qué? ¿Estás cansada? No, es que es más allá del cansancio.
Claro.
Es un malestar de morirse. Y ahí te va. Identifiqué para mí y después para mi hermana Eugenia, porque fíjense cómo les conté su historia.
Sí.
Cuando yo empiezo a atar cabos y cada vez que se siente muy mal, es cuando llegó a un lugar.
El viaje.
Exacto. Y entonces yo un día le hablé al doctor... y le dije, Manlio, ¿puede ser que el coche, que el movimiento en el coche me dispare la disautonomía?
Claro que sí.
Y me dijo, 100%.
Por supuesto.
Entonces mi hermana se dio cuenta que cada vez que ella anda en coche, es mucho más probable que se le dispare la disautonomía. Y si tienes disautonomía, estás en un coche... y te pones a trabajar en el celular,
no,
no pues ve no. Llamando sí, al 911, porque a donde llegues
vas
a necesitar una ambulancia.
Vas a llegar súper mal.
Vas a llegar fatal. Entonces
así
explica.
Es. Pues mucha gente lo que tiene son estos mareos justamente. Algunas otras personas sienten como que están flotando. Otras tienen la sensación de estar como en un barco, así te lo mencionan, tal uh-huh. cual. Y todos estos son síntomas de la disautonomía. Y por supuesto que si tienes una pequeña alteración vestibular por esta disautonomía que te está provocando el mareo, pues obviamente que cualquier movimiento de este tipo, ir en el carro, estar en el carro viendo el celular, no te diga ya subirse a un barco, pues te va a desencadenar la disautonomía. En el caso de otro tipo de viajes, por ejemplo, viajes en avión y eso, ahí es el estrés físico que representa el vuelo. El estrés, obviamente, de llegar antes, llegar corriendo, subirte al avión, la presurización del avión, etcétera. Todo ese estrés físico puede también desencadenar la disautonomía.
Sí.
En el caso de ustedes, podemos hablar de una disautonomía familiar, uh-huh. Pero benigna, porque es muy importante distinguirlo de las disautonomías familiares malignas, que son por enfermedades neurológicas propiamente
claro,
dichas.
Claro.
Entonces, pero sí hay familias donde de parte del papá o de parte de la mamá viene el problema y lo heredan 2, 3 de los hijos, ¿no?
Claro. Oye, ahora, esto está muy interesante, lo que me acaba de escribir Katz Frank. Dice que a ella se le agudiza con el calor.
Sí.
Y que ayer estuvo así porque ya empieza el clima caliente, que la hace sentir pésimo. Esa es una. Pero yo te voy a decir algo que dije yo ayer. Me da calor.
Mm.
Y dije, ¿no será un bochorno? Porque yo no tengo bochornos. Entonces, quiero las dos respuestas y luego, ¿cuál es la correlación entre la perimenopausia, la menopausia y la disautonomía?
La primera es que la disautonomía es mucho más común en las mujeres, pero puede también llegar a presentarse en los hombres, como tú ya lo mencionaste con tu papá. Pero es importante que lo sepan, no es una enfermedad exclusiva de mujeres. El grupo más afectado generalmente son las mujeres jóvenes, en la adolescencia, y ahí es donde se cree que hay un componente hormonal que está contribuyendo a la maduración del sistema nervioso autónomo y por eso es que después se mejoran. Pero en realidad lo que yo siempre les digo es que esto es una predisposición. Tienen que entender que la disautonomía es una predisposición. Pueden pasar periodos perfectamente bien y de repente tener una recaída.
Una crisis.
¿Eh? Una crisis, exactamente, sobre todo por algún tipo de estrés, ¿no? Ese sería el punto. Y entonces, ¿cuándo puede volver a regresar ese estrés? Pues en la menopausia o en la perimenopausia, donde vuelven a haber cambios hormonales en la mujer que pueden favorecer nuevamente que aparezca la disautonomía. Y lo que es curioso es que, a diferencia de lo que mencionabas, de que sientes que se te va toda la sangre, eso es porque se te baja la presión, y cuando tú le preguntas a la gente, oiga, ¿usted es de presión baja? Ellos sin saberlo te dicen, sí, yo soy de presión baja porque siento que tengo la presión baja, porque siento que se me va la sangre a los pies, como tú lo estás diciendo. Entonces, ya en la perimenopausia ahí cambia, porque la disautonomía puede alternar entre periodos de presión un poco alta y luego episodios de presión muy baja. Entonces, eso también a veces complica un poco el manejo de la disautonomía.
Pregunta, ¿puede ser que se te dispare la disautonomía por la perimenopausia y la menopausia?
Sí. Sí, sí puede ser. Te digo que cualquier estrés físico, como es en este caso sí. Hormonal, un dolor muy fuerte. El otro día un paciente me dijo, es que me caí de las escaleras y me lastimé el tobillo. Y en el momento que me levanté, ¡pum!, me desmayé. Eso puede pasar por dolor, ¿no? Por cambios hormonales.
Claro.
Por el que va a tener un examen y está muy angustiado por el examen. Y si a eso le agregas cafeína para poder estudiar para el examen, se va juntando todo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la disautonomía.
Claro. Oye, dicen aquí, a mí me da ese padecimiento y me dijeron que era la presión. Y tengo todos esos síntomas. Ahora,
mira.
¿Es lo mismo tener presión baja que tener disautonomía? Uno. Y dos, ¿siempre que tienes disautonomía, tienes presión baja?
Ah, mira.
Paz.
Está buenísima las preguntas.
A ver.
Eso yo siempre le comento a mis pacientes. La disautonomía se asocia con presión baja, pero sobre todo en el momento que tienen la sensación de desmayo o el desmayo. El desmayo generalmente es porque ya tu presión está en cero. Si tu presión está muy baja, en 70-40, 60-40, ahí vas a tener la sensación de desmayo y te vas a acostar. La gente va aprendiendo a conocer su enfermedad y entonces ellos solitos saben que es mejor acostarse, incluso hasta levantar un poquito las piernas porque alguien les comentó, y ya con eso se mejoran bastante. Entonces, sí hay una presión baja, pero no es que haya una cifra específica de presión asociada a la disautonomía. Yo lo que les digo es esto. A diferencia del hipertenso, donde ahí sí sabemos que si tú tienes 140 o más, eres hipertenso. O sea, ahí tenemos que bajarte la presión a menos de 140. Aquí no hay una cifra exacta. Tú puedes tener ahorita, vamos a ver si te pueden medir la presión, tú puedes tener ahorita 90, 60 y sentirte mal y decir, sí, es que me siento súper mal. Y al ratito, en una hora, tienes 80, 60, tienes menos presión y ya te sientes bien.
Claro.
Porque no tiene nada que ver. Claro. Exactamente.
O sea, cuando me da un episodio, sobre todo al principio, Juan me tomaba la presión y la tenía normal. Y entonces un día Manu me dijo, es que no tienes que tener la presión baja para sentirte mal.
Así es, yo lo que les digo es que a diferencia del hipertenso, que hay que estar ahí sí midiendo la presión arterial para evitar un daño a largo plazo, aquí no es necesario. Aquí lo que necesitamos es darle las medidas generales y a veces medicamentos para que se sientan bien. Y si que se sienten bien con 80-60 o con 90-60, esa es su presión, perfecto, no pasa nada.
Ok, fíjate, Eri dice, yo vivo bostezando y sin energía. También suspiro mucho, que es un poco la variante del bostezo.
Claro.
A veces me siento como mareada, pero no tan fuerte, y tiendo a que se me baje la presión. Obviamente, cuando me levanto rápido, 90% de las veces, mi visión se nubla.
Exactamente.
O sea, dirías que Eri probablemente tiene disautonomía.
Probablemente tiene una disautonomía muy leve, porque no ha llegado ni al desmayo, ni a la sensación de desmayo, pero sí la tiene. De hecho, hay como que tres grandes grupos desde el punto de vista clínico. Están las personas que se desmayan, que tienen síncope recurrente. Nosotros al desmayo le llamamos síncope. Están los que sienten que se van a desmayar y que, por ejemplo, puedes tener uno o dos desmayos en tu vida, pero de predesmayos puedes tener más de 10, ¿no?
Claro.
Y está la gente que tiene muchas molestias. Estas molestias y estos síntomas de la disautonomía pueden ser incluso más incapacitantes que el propio desmayo, porque el desmayo a lo mejor te da una vez al año o menos, y en cambio los síntomas te pueden estar durando meses en algunas personas, como a tu hermana.
Claro.
Y hasta que no tomas el agua mineral y haces tu higiene del sueño, evitas desvelos, evitas ayunos, etcétera, no te mejoras.
Bueno, hay una pastilla que ahorita les va a decir cómo es el tratamiento para la gente que tiene disautonomía, que me la mandó el año pasado Manlio y he estado muy resistente a tomármela. Imagínate cómo me sentí ayer que me la tomé.
Ah, bueno, qué bueno, hiciste muy bien. Hiciste muy bien.
Regresando del corte, no, yo sí quiero que me expliques qué tiene que ver el bostezo. Uh-huh. Porque aparte estaba yo en tu consultorio y yo bostezaba y bostezaba y yo no sabía, ¿no? Y se volteó y me dijo, llevas 6 bostezos en 1 minuto y medio.
Wow.
Eso es disautonomía.
Por la falta de aire, como llega también el sistema nervioso autónomo al pulmón, esta sensación subjetiva de falta de aire, que nosotros le llamamos disnea, esta sensación subjetiva se manifiesta con bostezos, con suspiros o respiración suspirosa, y esa es la causa. No es que te esté faltando el aire, ni el oxígeno, ni nada por el estilo.
¿Cómo sabes que es disautonomía y no es vértigo? ¿Cómo sabes que es disautonomía y no síntomas de menopausia? Regresando del corte con el doctor Manlio Fabio Márquez. Chicas, si tienen preguntas, este es el momento. Les doy 3 minutos de corte, ya volvemos.
Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. En Chulame el Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG/GRTC/1652/2025. Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. Enchúlame el Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG/GRTC/1652/2025.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros el doctor Manlio Fabio Márquez. Manlio es el jefe de cardiología y electrofisiología del Hospital ABC. Aparte de que es el presidente del Consejo Mexicano de Cardiología. Y está hoy con nosotros porque estamos hablando de algo que se llama disautonomía, que es una falla en el sistema nervioso autónomo, que la tiene muchas más mujeres de lo que creen, y que es súper fácil que pases tu vida teniendo episodios de disautonomía y que nunca nadie te lo diagnostique, o que tú nunca sepas que eso que sientes tiene un nombre. Algunas mujeres se desmayan, otras vomitan, pero afecta a todos los órganos porque afecta el sistema nervioso autónomo que regula todo lo que en el cuerpo sucede solito. Entonces te puede dar taquicardia, puedes tener problemas gastrointestinales, puede ser que te duela la cabeza, que sientas cero energía, puede ser que bosteces mucho, puede ser, ¿qué más me falta?
Falta de aire, suspiros.
Que tengas falta de aire.
Mareos.
Exacto.
Que sensación de que estás flotando, de que vas en un barquito. Cansancio, intolerancia al ejercicio, que no puedas hacer mucho ejercicio porque luego te sube la frecuencia cardíaca.
Claro.
Todo eso puede haber. Y además la disautonomía es algo muy interesante porque todas estas molestias se pueden presentar también en otras enfermedades. Y entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Uh-huh. En algunos pacientes lo que predomina es la fatiga. Y entonces estos pacientes pueden tener una cosa que se llama fatiga crónica.
O sea, te estás arrastrando.
Exactamente.
Y necesitas acostarte.
Exacto, para poder sentirte mejor. Y en otros pacientes lo que tienen también asociado es mucho dolor en algunos puntos específicos del cuerpo, que se llama fibromialgia. Uh-huh. Entonces puede haber pacientes que tengan un poco de disautonomía con fatiga crónica, un poco de disautonomía con fibromialgia, y obviamente tenemos que manejar cada uno de estas entidades en forma independiente. Uh-huh. Y hay especialistas para cada una de ellas. La fibromialgia y la fatiga crónica generalmente las ve el reumatólogo.
Ya.
Eso es importante que lo sepan.
Ya.
Muy importante.
Sí, pero a ver, el primer doctor al que tendrían que ir si ustedes tienen todos estos síntomas de los cuales hemos hablado es al cardiólogo. Y de ahí
ya si vemos que hay algún componente que pudiera indicarnos un problema neurológico al neurólogo o una fibromialgia o fatiga crónica al reumatólogo.
Claro. Mira, y algo que es muy importante. No siempre la disautonomía en ese momento de la crisis tienes presión baja. Y no siempre cuando tienes presión baja padeces de disautonomía.
Exactamente, son dos cosas completamente independientes. Ahorita sí. Te acabo de tomar la presión, llevas dos días que te sentías muy mal. Sí. Y ahorita ya tienes 110-60, o sea, estás muy bien. ¿Te sirvió la pastilla que tomaste? Sí. ¿Te sirvió la fludrocortisona?
Sí.
¿Tenemos medicamentos para esto? Sí, también eso es importante que lo sepan, que no todos son las medidas generales. Hay quien se compone muy bien solamente con las medidas generales de tomar 500 a 600 mililitros de agua mineral al día, suero, Gatorade, electrolit, lo que tú quieras. Y hay quien necesita medicamentos. Entonces, claro. Eso, para eso es importante ir con el cardiólogo. Primero, para ver si hace falta la prueba de inclinación. Segundo, para ver qué tratamiento puede ser el más conveniente para cada caso. Y tercero, para ver si no hay un componente de estrés también muy fuerte que requiera la valoración por un psicólogo o un psiquiatra, inclusive. ¿Sí? Es algo muy interesante. Los inhibidores de recaptura de serotonina, que son medicamentos antidepresivos, han demostrado una gran utilidad para controlar los síntomas de la disautonomía. Entonces, tenemos forma de ayudarles. Ese es el punto importante, que sepan que primero hay que diagnosticarla y segundo, podemos ayudarles.
100%. ¿Y saben qué? Por eso quería volver a hablar de esto, porque creo que la última vez que tocamos el tema fue hace 2-3 años. Es impresionante la cantidad de mujeres que no se sienten bien, que tienen grupo de síntomas y que nadie les ha dicho qué es lo que tienen. Mi hermana, una de ellas.
Ahí está el ejemplo clásico.
Exacto.
Así es.
Oye, ¿con qué frecuencia se deben de presentar los episodios para considerarse disautonomía?
No, más bien los episodios pueden ser o esporádicos, en cuyo caso pues no requiere mucho tratamiento más que buscar si hay algún disparador. Si hay algún disparador, tratar de eliminarlo. Uh-huh. Por ejemplo, algunas mujeres jóvenes cuando empiezan con la menstruación pueden tener un dolor cólico muy intenso. Eso acompañado con la menstruación, que es una baja ahí de sangre, etcétera, pues puede desencadenarles en ese momento. Pero solamente les pasa en ese momento, es muy, muy específico. Entonces hay que tratar de quitar el dolor inmediatamente y ya con eso debe de ser suficiente.
Mira, dice una cuentaviente, Angie, que su mamá le ha comentado que se siente mal, que se le baja la presión, que ve como puntitos de colores y se toma estas gotas a ese cor o una coca fría. Aparte, lo tengo que contar lo de la coca fría, porque muchas veces cuando sientes la presión baja, todo mundo te dice, tómate un jugo de naranja, tómate una coca, y lo que está pensando la gente es que tú necesitas azúcar, y lo que tú necesitas es sal.
Exacto, correcto. La Coca-Cola, aparte de tener azúcar, tiene mucha sal.
Por eso funciona, no por el azúcar, no es por la azúcar, sal.
Así claro. Es. De hecho, pero esto se confunde mucho con hipoglucemia. Muchas les dicen que es que tienes que comer 5 veces al día. Lo que pasa es que comer 5 veces al día lo que hace es evitar un ayuno prolongado y entonces eso también las mejora, pero no por hipoglucemia.
Claro. Mira, Isadora dice que trae en la bolsa sal de grano para ayudarle cuando se siente mal. Y es bien importante aprenderle a leer tu cuerpo, 100%. Les digo una cosa, yo acabo de comprar online una cosa que se llama Normalite. Y son unos tubitos que traen, pues, electrolitos con sal que disuelves en agua.
Exacto.
Y lo traigo permanentemente en mi bolsa. Así para es. Que si me siento mal, me tomo un tubito de electrolitos.
Hay diferentes estrategias que puedes seguir. Una es, como te dijeron, esa muy sencilla, ponerte sal inmediatamente para en la boca. Otra es hacerte un suero inmediatamente. Estos electrolitos que se pueden disolver en agua son muy útiles. Tabletas efervescentes también con minerales son súper útiles. Cada quien debe de buscar qué es lo que le gusta, porque también a veces no te gusta el Gatorade, claro. Bueno, te gusta el Electrolyte, no quiero subir de peso, bueno, Electrolyte cero para que no subas de peso. Hay que buscarle, claro. Hidratarte con agua mineral.
Mira, Emilia dice, el 19 de febrero tuve un mareo rarísimo, sensación de vómito, malestar en la cabeza, me sigo sintiendo débil con ligera taquicardia, duermo y sigo bostezando, me cuesta trabajo concentrarme, me fui a hacer 2 estudios de laboratorio y en ambos no hay ninguna alteración.
Claro, porque esto no se manifiesta en los exámenes de laboratorio, son completamente normales, o incluso pues puede aparecer algún hallazgo como un colesterol elevado, alguna otra cosa, pero que no tiene relación con la disautonomía. Entonces, sí necesitan ver al especialista para hacer el diagnóstico.
100%. Emi, seguro tienes disautonomía. No, ahí les va esta. Gaby dice que su hija tiene 15 años, tiene todos los síntomas, ha tomado hierro y mejora, pero los vuelve a tener. Y ahora el cardiólogo, la ginecóloga quiere darle anticonceptivos para resolverle este problema. Háblale a Gaby.
No, lo que hay que hacer primero es ver si los anticonceptivos le van a ayudar para no tener tanta hemorragia. Entonces yo no estaría en contra. No, pero
aquí no mencionan nada de hemorragia.
No mencionan nada de hemorragia. Entonces más bien hay que ver si no es por el dolor de la menstruación que está empezando, te comento. Entonces ahí lo que hay que hacer es quitarle inmediatamente el dolor de la menstruación, más que otra cosa, ¿no? Y si tiene la disautonomía, lo que hacemos es, aparte de los medicamentos, reforzar la medicación en el momento de la menstruación.
Claro, pero te digo una cosa, antes de meterle ningún anticonceptivo a tu hija, llévala con el cardiólogo, porque a lo mejor lo único que tiene es disautonomía. ¿Cómo distingues si es disautonomía o es vértigo? Es que no tiene nada que ver. Sí.
Es digamos, relativamente sencillo, porque en la disautonomía, el mareo, o lo que es el mareo de la disautonomía, es que tú eres el que estás dando vueltas. En el vértigo, las cosas son las que te están dando vueltas, como cuando íbamos a la casa del tío Chueco. Entonces, ese es el vértigo, cuando las cosas te giran alrededor, y cuando tú te acuestas y te da todavía más esa sensación de vértigo. Eso se llama vértigo postural benigno, lo ve el otorrino. De hecho, hay un especialista para eso que se llaman otoneurólogos o neurootólogos, que son especialistas en el vértigo, y nosotros vemos la parte del mareo. Por supuesto que pueden coincidir, y ahí es donde tenemos nosotros que hacer la distinción clínica, porque si aparte de la disautonomía tienes vértigo, pues necesitas un tratamiento para el vértigo. Y claro, eso es muy importante. A nosotros nos llegan pacientes referidos de los neurólogos porque se desmayaron y entonces ya le estudiaron toda la parte neurológica y fue normal, no hay epilepsia, no hay nada, resonancias magnéticas de cráneo normales, etcétera, y nos los mandan a nosotros, pero también nos lo mandan los otoneurólogos porque llegan pensando que es vértigo y en realidad es mareo, ¿no? Y entonces ya nos los mandan a nosotros una 100%. Vez descartado el vértigo.
Oye, mira, Isadora dice que después de 2 años de peregrinar con neurólogos, uno le dio el diagnóstico y lo que tiene es POTS.
Exacto, taquicardia postural ortostática. Y lo que pasa es
que el calor se pone fatal.
Ah, íbamos a mencionar lo del calor. Lo que pasa es que si tú vas a un lugar donde hace mucho calor, empiezas a vasodilatar, entonces te baja más la presión arterial. Y eso hace que favorezca la disautonomía.
Que se te dispare.
Se te dispara la disautonomía, exactamente. Entonces, por eso algunas personas cuando van a la playa, en vez de sentirse mejor estando en la playa, se sienten peor. Entonces, lo que tienen que hacer es hidratarse muy bien. Yo les recomiendo 2 cosas. No exponerse tanto tiempo al sol, 1, y 2, hidratarse muy bien mientras estén al rayo del sol.
Claro. Oigan, vamos a hablar un día del bostezo, ¿no?
Sí, claro.
¿El bostezo con quién se habla? ¿Contigo o con un neumólogo?
Yo creo que con un neumólogo especialista del sueño, para que les explique todo eso de por qué pueden ser los bostezos.
Claro. Oigan, nada más para terminar. Si ustedes o alguien a quien conozcan tiene sospecha de que lo que tienen es disautonomía, es importantísimo que vayan a ver a un cardiólogo. Ahora, no todos los cardiólogos son especialistas en disautonomía.
Mario. Es correcto, los especialistas en disautonomía son los electrofisiólogos específicamente, y que ahora ya, gracias a que ha habido muchos cursos de entrenamiento en esta alta especialidad, ya hay electrofisiólogos en la mayor parte de las ciudades o de las grandes ciudades del país. Así que mi recomendación es acudan con uno de ellos para que los investigue, les haga los estudios correspondientes y si establece el diagnóstico, empiece el tratamiento lo antes posible.
100%. Sí tengo amigas que tienen disautonomía que acaban en el hospital. O como les decimos, las que vomitan o las que se desmayan.
Sí, claro.
Pero habemos otras que nos sentimos fatal, pero que no estamos ni de ambulancia, ni de vomitar, ni
así
de desmayarnos.
Es, exactamente.
Pero básicamente lo que quieres es que alguien te ponga una cama y que nadie te dirija la palabra, cancelar todas tus juntas, toda tu tarde, toda tu vida.
Así es.
Porque te estás arrastrando y te sientes fatal.
Así es, exactamente. ¿No? Pero las podemos ayudar.
Ok, ahí les va. ¿Cómo se llama tu secretaria?
Maru.
Maru, bueno, márquenle a Maru. Díganle, Maru, acabo de ver al doctor con Marta y necesito una cita. El doctor Manlio Fabio Márquez está en el hospital ABC de Observatorio y les doy el número del consultorio para que hablen y hagan una cita, porque les juro que no tienen por qué sentirse así y andarse arrastrando por la vida. Es 55 71 21 68 10.
Perfecto.
¿Con ese?
Con ese es suficiente.
55-71-21-6810. En Instagram es Manlio Márquez Murillo. Es el presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y es cardiólogo, especialista en arritmias y aparte es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología y él es electrofisiólogo.
Gracias.
Gracias, querido.
¿Quiénes serán los próximos grandes casos de éxito? Próximamente, en Chúlame el Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte. En enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Solo con Marta de Baile en W. Permiso Segov-SG, / de GRTC, / 1652, / 2025.
Fíjense que hay un estudio muy interesante sobre la neurociencia de la atracción. ¿Por qué nos gusta, neta, quien nos gusta?
Exacto.
A ver, ¿por qué les gustan los hombres que les gustan? ¿Por qué te atrae un tipo de persona y otro no? Pero algo muy interesante es hasta, ¿por qué le tiras la onda inconscientemente a los de tu rango? ¿A qué voy? Si tú sientes que eres un 6, seguramente no le vas a tirar la onda a un 10.
Exacto.
Le vas a tirar la onda a un 7 o a un 5, ¿ok?
Sí.
Y es más, esa es una de las primeras preguntas que les voy a hacer.
Pero creo que uno no sabe.
No, yo creo que todos sabemos.
¿El número?
El número que eres.
Ok.
Del 1 al 10, ¿qué tan atractivo te sientes?
Yo 10, perdón.
¿Tú te sientes un 10?
Pero 10. Y si pudiera hasta 25 o 100, güey.
¿Tú te sientes 10? Es yo neta. Del 1 al 10, ¿qué tan atractivo te sientes? Esa es la pregunta correcta,
sí.
Pablo.
Pues sí, podría ser, claro.
Del 1 al 10, vengan todos. A ver, cuéntavientes.
Y
del
1
al 10, ¿qué tan atractivo te sientes tú? ¿Sientes que eres un 5? ¿Sientes que eres un 7? ¿Sientes que eres un 10? ¿No? A ver, vengan para acá.
Digan.
Sí, de hecho, los estudios que se han hecho seriamente, ya vámonos a lo serio.
Sí, seriamente.
Sí.
Sí piden eso, que la gente se ponga una
autocalificación.
Y lo digo,
una calificación. Ok, sí. Ya, neta, serio. Sí.
10
serio.
De una vez.
¿Del yo?
10. Marta.
9, ¿no?
Ay, no empiezo. O sea, no, 10. A ver, ven.
No, yo me siento un 9.
Ah. Yo me siento un 10.
¿Neta?
Estupendo, sí. Sí. Me siento genial.
O sea, neta.
Neta.
O sea, a ver, ¿quién es un 10? Vamos a pensar en Megan Fox. ¿Tú crees que le tiras la onda a Megan Fox y jalas?
Con dos risas.
¡Ya! Con dos risas. ¡Es serio, claro, Rulo!
Sí, porque también
¿te sientes un 10?
Claro, okay. Lo traigo.
A ver, ven, Andrea, del 1 al 10, tu nivel de atractivo.
No, como un 9.
¿Tú eres un 9? Híjole, okay. Todo está tirando bien alto, ¿eh? Bien. Nomás quiero decirle. Jan.
Sí, igual, 9.
Bien. ¡Órale! No, hombre, aquí una seguridad en este estudio. 10 me parece pretencioso, ¿estás de acuerdo?
Sí, también como un 9.
Okay. Con 9. Todo y el hígado graso, Peter.
Estamos trabajando, nos estamos recuperando.
Ay, pobrecito. Willy, danos tu número allá que estás tú.
A ver, ¿qué número tan atractivo te sientes, Willy? Un 8.
Un 8, Willy. 8, sube a 9. Sube a 9,
¿no? Ok. Ya, Pablo, hasta no, todos me dio.
Seriamente.
¿Seriamente? ¿Sí? Como en los estudios, yo creo que un, sí, 7, 8.
Bien. O sea, yo por eso un 9, sí. Y un 9 tímido, ¿eh?
O sea, digo, hablando como... Como a decían ver, claro. Los abuelos, a hablando, ver, en, no hablando en plata, ¿no? 9, hablando pues, en plata.
Si
o sea,
Megan Fox es un 10, ¿tú también eres un 10?
No, hija, o sea, es que no, ahorita vas a ver okay. Cómo va.
A ver, es que... Pablo León, ajá, que es neurólogo y psiquiatra, neuropsiquiatra de este programa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, viene a hablar de la neurociencia de la atracción.
Sí, justo, a ver, sí hay estudios muy científicos de todo esto, ¿no? Y es una pregunta además bien interesante, ¿por qué nos gusta a quien nos gusta? Hay diferentes factores que se han estudiado. Y ojo, estamos hablando solamente de la atracción física. No estamos hablando de la neurobiología del amor, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Eso okay. Es otra cosa totalmente distinta.
Ya, venga, con todo.
Ok, entonces vamos a hablar primero, con base a lo que se ha dicho, de okay. Las proporciones corporales. Las okay. Proporciones corporales sí juegan un papel bien importante en la atracción física.
Ok.
Y que son diferentes, obviamente, para la mujer y para el hombre. ¿Cuáles son las proporciones físicas que se han visto atractivas en las mujeres según sí. Los hombres? Y ojo, aquí estamos hablando siempre de personas heterosexuales, ¿no? Sí. La investigación, desafortunadamente, no ha sido tan amplia en otro tipo de preferencias. Pero en las preferencias heterosexuales, en las mujeres es la relación cintura-cadera.
Anda.
O sea, sí, parece que eso es algo físicamente muy atractivo. Es decir, en donde tu cintura y tu cadera sea mayor que la de tu cintura, porque eso se ha visto que evolutivamente tiene que ver con la fertilidad. O sea, parece que una mujer con una cadera amplia, ancha, podría ser una mujer, desde el punto de vista visual, más fértil, y eso resulta atractiva para los hombres.
Porque primitivamente sí. Estamos buscando sí. La procreación. Así y digamos es. Que...
Preservar la especie.
Preservar ajá. La especie.
Sí.
Entonces, si a ustedes les gustan las mujeres caderonas, instintivamente sí. Su parte primitiva así está es. Pensando, aunque no te vayas a reproducir con ella...
Exacto.
...que esa mujer es fértil.
Sí.
Y una mujer fértil es una mujer sana.
Así es. ¿No? Desde el punto de vista físico. Ojo, aquí claro. Obviamente entran en juego muchas cosas. No estamos diciendo que eso es lo único que determina, pero estamos hablando de las bases neurobiológicas. En los hombres, por ejemplo, es la relación hombro-cintura. Es decir, hombros más anchos que la cintura. Y eso habrá probablemente de esto también, de los niveles de testosterona, que a su vez producen masa muscular, que a su vez producen cuerpos más fornidos, y que eso resulta más atractivo para las mujeres.
¿Pero qué tendrá que ver psicológicamente con un sentido?
Con un sentido de protección, con un sentido de estoy pues con el macho alfa de la manada, con un sentido de pues son los mejores genes los que lo han llevado a ese punto de... con la capacidad para nutrirse, para fortalecerse, para estar como en el primer nivel
claro. Del
grupo de machos, ¿no? Al que pertenece.
Claro.
Entonces, esas dos proporciones en hombres y en mujeres son relevantes. Ahora, lo que mencionaban de cómo yo me autocalifico uh-huh. Es muy cierto. Y fíjense, esto es muy curioso, pero eso aplica más para personas físicamente catalogadas como atractivas. Uh-huh. Cuando yo me siento atractivo, es decir, me califico en un 9, en un 10... eso va a importar mucho para mí, para yo formar una pareja. Que la pareja que yo busque sea un 9 o un 10. Uh-huh. Pero si yo me califico con un 5, con un 6, parece que biológicamente el cerebro le da menos importancia a lo físico. ¿Por qué? Porque si yo, y esto también es muy evolutivo, si yo me considero un 5, un 6, yo no voy a perder tiempo en buscar un 9 o un 10, porque va a ser tiempo probablemente desperdiciado.
Claro.
Entonces uh-huh. El cerebro me hace fijarme en otras cosas. ¿Sí? Entonces, esta búsqueda como de 9 y 10 parece que solo ocurre entre los 9 y los 10. O sea, parece que lo físico, la atracción física, resulta más relevante cuando yo soy una persona atractiva.
Cuando eres guapo, claro.
Y eso hace muchas veces, no se generaliza, pero por eso muchas personas muy atractivas físicamente refieren tener problemas para encontrar parejas estables.
De acuerdo.
¿Por qué? Sí. Porque eso hace que tanto él como yo esté fijándome mayormente en eso, claro, y no en otras características que tienen más que ver pues con las relaciones de largo plazo.
Pero cuenta qué interesante en el estudio cómo se califican unos a otros, sí, y la fila que hacen y, sí, cómo automática e instintivamente, sin saber qué número eres, escoges ese rango.
Y es por eso, es porque tú estás evaluando inconscientemente mi capacidad de entonces tener esa atención recíproca y entonces ser exitoso en la procreación. O sea, hay que acordarnos que finalmente seguimos siendo changos, primates, ¿no? Y nuestro cerebro lo que está buscando es preservar la especie, o sea, es reproducirse. Uh-huh. Es conservar mis genes y pasarlos a distintas generaciones. Entonces, todo mi sistema neurológico y mental funciona a través de eso. Entonces, yo soy un, me autocatálogo como un 5 con un 6 y digo, pues le tiro un nuevo, un 10. Este nuevo 10 no me va a pelar. Entonces, eso va a hacer que yo seguramente no logre procrear con esa persona, aunque soy ya, sí, muy, muy...
Muy fuerte.
Muy fuerte. Claro,
¿no? Ok, regresando del corte, otros estudios sobre la neurociencia de la atracción. Entonces, ya entendieron que la proporción entre la cintura y la cadera...
En las mujeres.
En las mujeres es importante para los hombres. Y la proporción entre los hombros y la cintura son importantes para las mujeres.
Así es.
Eso es una preferencia primitiva pensando en, obviamente, la...
En la procreación, en la fertilidad, en transmitir los genes.
Exacto, en la preservación de la especie.
Así es.
Ahora, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. El Chulame Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. El Chulame Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Por qué te gusta quien te gusta? ¿Y por qué te atrae quien te atrae? Estamos explicando la neurociencia detrás de la atracción con el doctor Pablo León, que es neurólogo y es psiquiatra. Y hablábamos hace un momento sobre lo atractivo que es una mujer con más cadera, sí, y con menos cintura. Porque la percepción de los hombres es que una mujer con caderas es una mujer fértil. Y como instintiva y primitivamente los seres humanos nos sentimos atraídos hacia aquellos que en teoría nos van a ayudar a preservar nuestro linaje y nuestra especie,
sí,
las caderas son muy atractivas. Sí. Cuenta,
sí,
el examen de la caminadora.
Sí, sí, es un estudio donde se pone una mujer a caminar precisamente en una caminadora y su forma de caminar es distinta cuando a esta mujer le dicen, oye, pero ahora te van a estar viendo un grupo de hombres.
Claro, y automáticamente cambia la forma de caminar.
Sí, y es como, pues, contoneando un poco más la cadera, ¿no? Como, claro, exaltando el tema de la cadera, porque eso, de alguna forma inconsciente, te podría volver un poco más atractiva, ¿no? Porque estás,
exacto,
como exaltando esa cualidad, que es el de una cadera ancha.
Es cierto.
Por un lado. Y luego el otro estudio de cómo se califica a la gente, también lo han hecho. O sea, de personas que se ponen una calificación ellos, uh-huh, les cubren todo el cuerpo. O sea, realmente están como con un traje de buzo, es decir, no se les ve mucho del cuerpo.
Uh-huh.
Y luego ellos tienen su calificación en la frente y otras...
Y tú no sabes qué calificación eres.
Exactamente, uh-huh, ¿no? Y entonces tienden a escoger personas con la misma calificación de ellos sin saber exactamente qué calificación tenía la otra persona.
O sea, instintivamente, todos nosotros sabemos más o menos en, sí, qué rango de atractividad estamos.
Absolutamente.
Y normalmente le tiras la onda a alguien que está muy cercano a tu,
sí,
rango.
Sí, sí, totalmente.
O sea, nunca vas a ver a alguien, sí, que se siente un 5.
Sí.
Tirando de la onda un 10,
sí,
¿no?
Sí, sí,
claro,
no, no.
Y ahora, es exactamente, eso no sucede.
Pero a ver, ahí te va. Si ves mujeres que son 10, con hombres que podrías pensar que es un 7.
Totalmente, ajá, totalmente. Y te voy a decir por qué. Esto aplica sobre todo para relaciones de corto plazo. O sea, la atracción física es muy relevante para temas de corto plazo. Para temas de largo plazo influyen otras cosas. Pero en general, las mujeres son bastante más complejas en cuanto a la atractividad que perciben de los hombres. Es decir, para las mujeres parece pesar más, más que lo físico, muchos otros factores que tienen que ver con el estatus sociocultural, con la inteligencia, con qué tan agradable, qué tan, incluso qué tan cómico, qué tan chistoso es una persona. Y esto tiene que ver porque en relaciones de mayor largo plazo ya no estás buscando el atractivo físico, sino qué tanto le van a invertir a la crianza esos varones. Claro. Y parece que para ese tipo de cosas ya no es tan importante que seas físicamente muy atractivo. Claro. Los hombres, por otro lado, parecemos ser bastante más primitivos tanto en las relaciones de corto como de largo plazo. Los hombres, parece, en los estudios que se han hecho, que suelen darle más importancia al atractivo físico, básicamente en cualquier etapa de la relación. Uh-huh. Y parece que para los hombres, el tema de las proporciones corporales, el tema de la simetría facial, uh-huh, el tema de las hormonas, de las feromonas, sí parece jugar un papel más importante que para las mujeres, que tienden a hacer evaluaciones mucho más contextuales de una pareja que un hombre.
Bueno, imagínense, para abonar a lo que acaba de decir el doctor Pablo León, hacen una prueba. Entonces, le enseñan a 10 mujeres la foto de un hombre, ¿ok? Y les preguntan, bueno, les dicen, este hombre, fíjate que es músico, ahorita está batallando porque está tratando de encontrar chamba, no le va tan bien, vive en un departamento rentado, en pues una zona más o menos. Tiene tal edad y se llama tal persona. Uh-huh. ¿Qué nivel de atractividad le das? Y pues las mujeres, pues 7, pues 5, pues 6, pues 8. Okay. Hacen el mismo examen a otras 10 mujeres. Misma foto, mismo hombre. Y le dicen, este hombre gana $2,000,000 al año, es un banquero muy importante, tiene un departamento en X zona, tiene una casa de campo en tal lugar, tiene tal edad, uno de sus hobbies es jugar golf. ¿Qué calificación le pones? Y todas las mujeres le ponen 9, 9, 5, 10.
Sí.
El mismo estudio con los hombres. Y los hombres arrojan calificaciones bastante similares con la mujer que perciben como triunfadora para los estándares de un ser humano.
Como la que no.
Y como la que no.
Sí.
Uh-huh. Explica eso.
Sí, bueno, justo tiene que ver, a ver, hablando evolutivamente, uno diría inmediatamente, ah, qué interesadas, todas son interesadas. No necesariamente, o sea, hablando desde el punto de vista neurobiológico, piensen que el cerebro de las mujeres o de todas las hembras en muchas especies está diseñado para la crianza en cierta medida. Ojo, no estoy diciendo que las mujeres solamente...
O sea, para eso
servimos. No, para nada.
Sí.
Pero su cerebro sí está mejor adaptado y está más diseñado para la crianza. Es decir, si en todas las especies, o la mayoría de ellas, especialmente los primates, quien permanece con las crías es la mujer, ¿sí? No el varón. Muchos primates, el macho hace lo que tiene que hacer y después desaparece. Y después, pues, quién sabe si me lo vuelvo a encontrar o no. Entonces, el cerebro sí viene adaptado para hacer una evaluación mucho más contextual y mucho más global de la pareja. Porque yo lo que estoy buscando no nada más es que sea atractivo físicamente, sino que después pueda proveerme, pueda protegerme, pueda cuidarme, pueda estar presente para de manera conjunta ayudar en la crianza, ¿no? Entonces, obviamente, ese es un procesamiento cerebral mucho más complejo.
Claro, no es un tema de interés, es un
no
tema de sobrevivencia.
Totalmente,
tú
sí.
Vas a querer instintivamente, en la gran mayoría de los casos, aparearte con alguien que sepas que puede proteger tu linaje.
Claro.
¿No? Que puede sacarte adelante, que puede ser un buen proveedor, que puede ser un buen...
Estar más pater presente.
Familia,
sí,
¿no?
Sí, más presente que solo donando un set de genes, ¿no?
Claro.
Entonces, y ahí también entran cosas como la simetría facial. Eso es otra cosa interesante. No nada más son las proporciones corporales, sino la simetría facial. Que eso en ambos sexos también es muy evolutivo. Entonces, una persona simétrica, pues es una persona con mejores genes. Uh-huh. O que no tuvo problemas durante el desarrollo de sus características faciales. Uh-huh. ¿Por qué la cara? Porque los humanos somos seres totalmente faciales. Hay una zona del cerebro en el lóbulo temporal que está destinada solamente a evaluar caras. Entonces la cara es como la carta de presentación en los seres humanos. Así como lo pueden ser los colores en las aves o ciertos patrones en otros animales, en los humanos es la cara. Y lo que se ha demostrado es que antes se pensaba que era solo qué tan simétrico soy, o sea, qué tan igual soy de un lado, del lado derecho que del izquierdo. Ahora se sabe que no solo es la simetría, sino que parece más importante qué tan normal, en el sentido de estadístico, de lo más frecuente, es mi cara. Uh-huh. O sea, por normalidad o un rostro normalizado, nos referimos a la distancia entre los ojos, la distancia entre los ojos y la nariz y la boca. O sea, es no solamente que yo sea simétrico, porque yo puedo tener los ojos completamente separados, tanto de un lado como del otro, y ser simétrico, pero el ser simétrico no me hace atractivo. Tengo que ser simétrico y además mis características tienen que ser proporcionadas.
Claro. Ok, regresando del corte, vamos a hablar de las feromonas, vamos a hablar de las hormonas y vamos a hablar de algo bien interesante, hablando del olor, que se llama la histocompatibilidad.
Sí.
¿Y por qué te checa el olor de una persona y no te checa el olor de otra? Al volver con el doctor Pablo León, no se vaya.
¿Quiénes serán los próximos grandes casos de éxito? Próximamente en Chúlame el Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Solo con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. Enchúlame el Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC /1652 / 2025.
No saben qué espectacular entender la neurociencia de la atracción. Que uno cree que se siente atraído por X o Y persona, por lo que ves o por lo que oyes. Pero es mucho más primitivo y mucho más instintivo de lo que uno cree. Y el doctor Pablo León está hablando justamente de eso. Pablo es neurólogo y es psiquiatra, y esto es la neurociencia de la atracción. Entonces, nos quedamos en que vamos a hablar de las feromonas,
sí,
y las hormonas, y por qué, algo que seguramente han vivido absolutamente todos. Hay gente a la que hueles o a la que pruebas y te checa y te encanta y te fascina y te vuelve loca. Y gente que, al contrario, te, sí, da un repele y un rechazo y no te gusta y no quieres.
Sí.
Solo por el olor o por el sabor. ¿Y qué tiene que ver eso con la histocompatibilidad?
Sí, se ha subestimado mucho el papel de las feromonas. Las feromonas son sustancias que produce el cuerpo, interesante, que pueden afectar a otras personas.
Entonces, ¿no vendían hasta perfumes de feromonas? Sí, pues, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Y sí hay estudios que demuestran eso, ¿eh?
A ver, ¿qué son las feromonas?
Pues las feromonas son sustancias, son hormonas, una especie de sustancias hormonales que, uh-huh, se producen en el cuerpo, que se producen fundamentalmente por glándulas ubicadas en las axilas y en el pubis, y que su liberación puede ser detectada, o sea, obviamente se pulverizan en el aire, y esto puede ser detectada por, digamos, por la nariz o por el nervio nasal de otras personas. Y en el caso de los seres humanos, esto se ha subestimado mucho, no se ha dado tanto importancia.
Claro, pero pensamos, sí, que es lo que ves o lo que oyes.
Y ya.
¿No? Y es lo que hueles,
es
también.
Mucho es lo que hueles. No, no es tanto un olor, porque no se describe un olor. Uh-huh. Es una percepción que va más allá del olor, ¿sí? Y lo que hace es eso, genera una sensación de atracción o de no atracción hacia otras personas. Uno de los factores se ha involucrado este, que es el factor de histocompatibilidad. Son estudios ya de muchos años que han demostrado que yo me siento más atraído por personas que tienen un sistema inmunológico muy diferente al mío.
Una genética diferente.
Una genética, pero específicamente del sistema inmunológico, porque eso me haría más resistente a las enfermedades. O sea, es algo también muy evolutivo. Es decir, si yo tengo un sistema inmunológico muy parecido a otra persona y tenemos hijos, nuestro sistema inmunológico va a ser poco variado, el de esos niños. En cambio, si yo procreo con una persona con un sistema inmunológico muy diferente, entonces ese niño o esa descendencia va a tener una mayor protección inmunológica. Entonces parece que las feromonas nos atraen a personas con un sistema inmunológico lo más diferente al mío posible. Pero no solamente eso es el complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene que ver con la inmunología. Uh-huh. También tiene que ver con otros tipos de factores. O sea, en las mujeres, por ejemplo, es bien importante entender y saber que los hombres somos más estables en cuanto a nuestro impulso sexual y en cuanto a la atracción sexual motivada por feromonas. O sea, los hombres, la mayor parte del tiempo, mantenemos niveles hormonales estables. Uh-huh. Y en cualquier momento es buen momento.
Claro.
Pero las mujeres
no. Por eso siempre
no.
quieren.
Por eso los hombres podemos tener, sí...
Porque hormonalmente son más estables que las mujeres.
Así es, así es. Entonces el deseo sexual es algo más estable y que está presente pues casi todo el tiempo cuando se necesita. En las mujeres no. Los niveles de hormonas, la producción de feromonas y la atracción que sienten por los hombres uh-huh. tiene mucho que ver con el ciclo menstrual, con el estado de ánimo, con los cambios hormonales propios de la edad y con las diferentes fases del ciclo, con la ovulación, con la no ovulación, con la fase progestacional, folicular, etcétera, etcétera. O sea, las mujeres tienen ventanas de tiempo, durante un mes, por ejemplo, en donde pueden sentirse más atraídas por los hombres. Y esto es más o menos durante la ovulación, que son, vamos a decir, 3-4 días al mes.
That's it.
Sí. Entonces,
that's it.
Pues, a ver, no digo que solo ahí, pero ahí aumenta. Entonces, a veces... coordinar eso es lo que resulta complicado.
Claro.
Porque además resulta que esos 4 días tú estás a tope de trabajo como mujer. Entonces, pues sí, biológicamente, pero...
Juan, mi marido, lo resume de la siguiente manera. Les va a encantar como lo dice. Los hombres tienen sexo para estar bien.
Sí.
Las mujeres tienen sexo cuando están bien.
Sí.
Y obviamente, si nosotros tenemos tantas fluctuaciones hormonales durante un mes,
sí.
no estamos bien tantos días.
Depende de muchas cosas más.
Depende de muchas cosas más. Pero chéquense este estudio. Hablando de la histocompatibilidad,
sí.
Hicieron un experimento de la camiseta sudada. Y básicamente le pusieron la camiseta a unos hombres, a diferentes hombres, y los hombres hicieron ejercicio con esa camiseta puesta, la metieron en una vitrolera de vidrio y se las dieron a oler a las mujeres. E increíblemente, las mujeres se sentían más atraídas por el olor de hombres que tenían genes diferentes a los suyos, ¿ok? Y que tenían un sistema inmune diferente al suyo. Obviamente, esto es una estrategia evolutiva para que podamos mejorar, como decías tú, la salud
Así
y
es.
La supervivencia de nuestra descendencia.
Así es.
Entonces, la gente que te llama la atención su olor o que te checa su olor, no eres tú. Es tu cerebro primitivo escogiendo a una genética diferente a la tuya.
Sí. Ese estudio, que es un estudio paradigmático de este doctor Klaus Wiedekind, justamente hace eso, ¿no? Y entonces encuentran que las mujeres efectivamente, sin saber obviamente ellas que el sistema inmunológico de quien les atrae más es más diferente, uh-huh. Pues se sienten así atraídas, ¿no? Y hay otros estudios con feromonas, o sea, mujeres que se exponen a feromonas, por ejemplo, se les coloca en un collar, ¿no? Feromonas masculinas. Se ha visto que estas mujeres, cuando se compara con un grupo de mujeres a las que no se les puso ese pequeño collar con feromonas, por ejemplo, tienen más relaciones sexuales durante el tiempo que estuvieron expuestas a las feromonas, o tienen más conductas que se llaman sociosexuales, que no necesariamente son relaciones sexuales, pero sí dormir con una pareja romántica, acurrucarse con una pareja romántica. Es decir, el nivel de conductas sexuales, no solamente actividad sexual, aumenta cuando las personas estamos expuestas a feromonas concentradas. Y esto pues es totalmente inconsciente porque uno no lo decidió, ¿no?
Claro, tú no lo decidiste.
No.
Entonces, no crean ustedes que están en una relación con alguien porque ustedes básicamente lo decidieron. Hay mucho de nuestro cerebro reptiliano y primitivo tomando decisiones por nosotros.
Absolutamente. Especialmente en las relaciones de corto plazo. Y la manera en la que funciona es interesante. O sea, yo percibo las feromonas a través de mi nervio nasal, ¿no? Esto activa zonas del cerebro bien primitivas. O sea, el nervio nasal, y ustedes lo sabrán, o sea, no hay forma más directa de recordar algo que a través del olor. O sea, no sé si lo han visto. O sea, ustedes entran en un lugar que huele aquí y dicen, esto huele como huele la casa de mi abuelita, ¿no? Uh-huh. El olor es una línea directa a la memoria. Entonces, el olfato es un sentido conectado directamente con el cerebro primitivo. Por eso por ahí se detectan las feromonas. Entonces, estas zonas del cerebro detectan las feromonas y esto manda una señal hacia el hipotálamo, que es otra zona del cerebro que es la productora de hormonas sexuales, la hormona luteinizante, la folículo estimulante. Entonces, todo esto pasa por abajo del alertamiento de la corteza cerebral, que es la que nos da el cerebro consciente. Entonces, todo esto pasa sin que yo me dé cuenta. Yo nunca hago consciente que obviamente mi nervio nasal está activando mi cerebro reptiliano y mi cerebro reptiliano al hipotálamo y el hipotálamo incrementando mi sensación de deseo sexual por percibir un olor, una sustancia de otra persona.
Claro.
Y lo mismo ocurre con lo visual y con las proporciones corporales y la simetría facial. Todo esto actúa por el abajo del radar de nuestra conciencia.
Bueno, ¿cuántas veces no han olido a alguien que huele a tu ex?
Sí.
Al ex con que acabaste del chongo.
O el perfume de la ex, o el perfume del ex.
Sí, y automáticamente dices...
Sí, es así que no, guácala.
Te da para abajo.
O para arriba, o para arriba, dependiendo del ex.
Claro, o dependiendo de ese ex. Qué cosa más interesante.
Sí, totalmente, ¿no? Y finalmente, bueno, pues tenemos ya las hormonas propiamente, las hormonas que secretan los ovarios y los testículos, que nuevamente, la testosterona es una hormona que producen los dos sexos, mujeres y hombres, pero los hombres la producimos de manera más estable y obviamente con mayor cantidad. Entonces los hombres siempre tenemos testosterona. Ahora, los hombres con más testosterona a veces podrían ser hombres más atractivos. ¿Por qué? Porque mayores niveles de testosterona hacen que se tengan mandíbulas más anchas, más delineadas, más vello corporal, curiosamente menos pelo en la cabeza, pero más vello corporal. Entonces, todos estos signos de mayores niveles de testosterona, de manera primitiva, están asociados con hombres, pues no sé, físicamente más fuertes, más varoniles, más masculinos, y eso suele ser atractivo, especialmente en los temas de corto plazo, ¿no?
Claro.
En los de largo plazo parece tener menos influencia. Y en las mujeres, pues no hay un nivel estable de hormonas, o sea, las hormonas suben y bajan dependiendo del ciclo, y eso hace que estas fluctuaciones en cuanto al deseo sexual, pues también sean muy variables a lo largo de un periodo de tiempo X, ¿no?
Claro.
Ahora, la próxima vez que se sientan atraídos por alguien, ya saben que abajo, en el subconsciente, se están tomando gran parte de las decisiones.
Sí. Qué impresión.
Muchas de las decisiones humanas son tomadas con base a situaciones inconscientes.
Oye, pues como a mí me gustan los hombres con manos grandes, narizones, pelones y peludos, pues básicamente lo que me estás diciendo es que me gustan los hombres con mucha testosterona.
Exactamente.
Sí, no. sí.
O sea, yo veo, por ejemplo, a... ¿cómo se llama?
Bruce Willis.
A Chalamet. ¿Cómo se llama?
Timothée
Chalamet.
Y no te inspira nada.
Pero es que, ¿cómo crees?
Sí, claro. Sí.
Es como un niño recién nacido.
Sí, por supuesto.
¿No? Y hay mujeres que Timothée Chalamet lo ven muy atractivo.
Y seguramente si les niveles los niveles de testosterona no serían tan altos.
Seguramente muy no tiene tanta testosterona, ¿no? Claro. 100%. Bueno, pues ahí están las cosas. La neurociencia de la atracción, hoy con el doctor Pablo León, que es neurólogo, es psiquiatra. Y si alguien ocupa porque anda ansioso, porque anda deprimido, porque siente que no está emocional y mentalmente bien, lo encuentran en Psiquiatría LRS, tanto en Twitter como en Instagram. El teléfono de su consultorio, 5515-454240, y es psiquiatrialrs.com. Un placer tenerte aquí.
Muchas gracias. Gracias.
Qué alegría. Qué diversión. Gracias. Qué diversión.
Negocios reales. Historias reales. Muy pronto, en Chulamel Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en chulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Permiso SEGOVSG/DGRTC/1652/2025. Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. En Chulamel Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso SEGOVSG/DGRTC/1652/2025.
Ya saben que nuestra chamba es que ustedes sepan mucho de muchas cosas. Y yo creo que de lo que más es un coco para muchas mujeres es el cuento del tema de los anticonceptivos. Porque es algo que se usa casi cada 7 de 10 mujeres está tomando algún o usando algún tipo de método anticonceptivo. Y déjenme decirles que saben ustedes que aparte en México solamente 17 millones de mujeres en edad fértil están usando métodos anticonceptivos. Esto es la mitad de las mujeres. Pero también tenemos un serio problema de embarazos en niñas muy jóvenes y por eso es tan importante hablar de esto. Y a ver, les voy a decir cuáles son los más conocidos. La ligadura de trompas, el 86%. La vasectomía, el 82%. Aplauso para todos esos hombres. El 98% son métodos hormonales y métodos no hormonales, el 98%. Entonces, híjole, no sé ni por dónde entrarle, Rafaela, pero Rafaela Chabón Hermani es ginecóloga, es del Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición. Es una picuda porque ella fue directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y aparte se dedica al tema de la salud y el derecho sexual y reproductivo muy enfocado a la población adolescente. Entonces, a ver, no sé por dónde entrar porque es tan grande y hay tanto que hablar que ¿cómo dividimos las diferentes opciones, Rafaela?
Muchas gracias, antes que nada, a ti y a tu auditorio por volverme a invitar. Y sí, efectivamente, es un tema del cual podemos seguir hablando años, diría yo, cual me he dedicado por años, por décadas de mi vida, y sigo aprendiendo y sigo disfrutándolo.
Los diversos tipos de anticonceptivos funcionan de diferentes maneras. Dos puntos, oigan esto, cuentavientes.
Así es. Yo diría que los podemos agrupar en dos grupos grandes. Los que contienen hormonas en todas sus formas, que me los tome, que me los ponga, que me los aplique, que me los inyecte, que me lo ponga en un implante, y los que no tienen hormona. Y a mí me gustaría, si estamos de acuerdo, que hoy hablemos de los que tienen hormonas, porque creo que son los que generan más resistencia. La palabrita de la hormona, de
hormona
pronto,
la vinculamos con cáncer 100%.
Así es, con cáncer, con que me pongo gorda, con que me salgan barros, con que me vuelvo infértil, etcétera. Entonces yo creo que debemos de partir de desmistificar la hormona.
Claro, ahora, antes de eso, nada más quiero decir una cosa. Hay el que impide que el espermatozoide llegue al óvulo, el que inactiva o daña el espermatozoide, el que impide que se libere un óvulo cada mes, el que altera el revestimiento del útero para que el óvulo fecundado no se pegue, o el que espese el moco cervical para que los espermatozoides no puedan atravesar. Vean todas las variables que hay.
Y todos los mecanismos a través de los cuales pueden funcionar los métodos anticonceptivos para impedir que nos embaracemos cuando no queremos.
Claro. Entonces, ¿cómo funcionan las hormonas? Las hormonas en esta categoría, ¿en cuál caen?
Pues en las últimas cuatro que tú mencionaste. Las primeras son esencialmente los métodos de barrera, es decir, los que impiden el contacto entre óvulo y espermatozoides, o los que dañan el espermatozoide, que son los espermicidas. Y las, digamos, los métodos hormonales tienen esencialmente la función de bloquear la liberación del óvulo. Ustedes saben que cada mes nuestro ovario va produciendo muchos foliculitos, de los cuales muchos son los llamados, uno será el elegido, uno al mes generalmente se libera, viaja a través de las trompitas, encuentra un espermatozoide ahí esperándolo, si es que hubo relaciones sexuales, y puede darse un embarazo. Entonces, los métodos hormonales alteran esta regulación tan fina que permite que se libere un óvulo al mes, y ese es su principal mecanismo de acción. Otros son los que tú mencionaste. Alteran todo el entorno hormonal que permite que se capacite el espermatozoides, que viaje, que se alteren las condiciones de la unión y que se alteren también las condiciones potenciales de la receptividad endometrial. Entonces, hay muchos mecanismos, eso es muy, muy interesante porque nos da bastante seguridad anticonceptiva. De hecho, estos métodos son entre los más efectivos, es decir, que nos dan menos posibilidades de falla.
Me fascina. Ahora, la gran preocupación, y te lo digo, no sé si vas a estar orgullosa de mí o no, Rafaela. En mi vida me he tomado un anticonceptivo. Nunca jamás de los jamases. Porque yo sí soy de las que le tiene pavor al tema de los anticonceptivos. Entonces quiero que me desmitifiques el anticonceptivo y el cáncer, que creo que es la gran preocupación de todos.
Es un mito que ha sido creado, no por evidencia científica, y creo que tiene que ver un poco con la actitud que muchos de nosotros tenemos como de la naturalidad, de yo no quiero alterar mi ciclo menstrual, no quiero alterar mi organismo, etcétera. Seguramente creo que tú también de alguna manera has vivido eso. Yo quisiera decir que nosotros nacemos entre hormonas, crecemos gracias a las hormonas, nos reproducimos gracias a las hormonas. Es decir, las hormonas naturales son nuestro medio para sobrevivir y reproducirnos. ¿Qué han hecho los investigadores para regular ciertas funciones hormonales? Y lo hacemos en muchos campos, Marta. Si yo tengo un problema de tiroides, me tomo hormonas tiroideas.
Claro.
Que no son naturales, pero son sintéticas, pero sustituyen la función de esa hormona que me está faltando. Y yo te podría hacer N ejemplos de lo mismo. Pero en relación a la anticoncepción, yo creo que mucha de la resistencia va vinculada a otros temas, a otros mitos. No solo el de la salud, sino a los mitos de que la sexualidad es para reproducirse, que Dios dijo que tenemos que tener todos los hijos que Dios nos mande, etcétera. Y que hay un cierto sentido todavía de culpa vinculado con el potencial control de mi sexualidad y de mi reproducción. Dicho esto, yo te comento que hay evidencia científica y hay organismos internacionales que documentan de manera muy rigurosa y muy periódica las evidencias relativas a lo que tú mencionas. Si hay problema de cáncer, si hay problema de otros tipos, etcétera. Y nos dicen, bueno, si tú tienes este problema, no debes de tomarlo, por ejemplo.
Ya. A ver, y otra cosa que es importante aclarar, Rafaela. No es lo mismo la anticoncepción que el reemplazo hormonal.
Efectivamente, el reemplazo hormonal se utiliza cuando dejamos de producir hormonas. Por ejemplo, en situaciones como la menopausia o en otras situaciones patológicas. Cuando me quitan los ovarios por una razón severa, porque tuvo un tumor, porque se me infectó todo mi... Entonces, hay una indicación médica importante para quitar los ovarios, pero sobre todo si estoy en una edad muy joven, me quedo sin estas hormonas y esto me daña el organismo, me daña el hueso, la masa muscular, el sueño, etcétera.
Claro. Ok, hablaremos de eso otro día. Pero hoy, ahora, todos los anticonceptivos tomados, o el parche, o un DIU que libera estrógenos, el Mirena, por ejemplo, ¿funcionan igual? ¿Tienen exactamente lo mismo? O sea, ¿cuántos tipos hay?
Es importante conceptualizarlo que existen aún dentro de los anticonceptivos hormonales dos grupos de anticonceptivo, los que contienen lo que se llaman combinados, que tienen dos tipos de hormonas, estrógenos y progestinas, y los que tienen progestinas solas.
Okay.
Te cuento que los investigadores, inclusive es interesante saber que fue un mexicano que empezó a utilizar la progestina de origen vegetal del barbasco, una planta mexicana, que descubrió el efecto que esta hormona tenía para inhibir la ovulación. Esta hormona, administrada de manera continua y no cíclica, como es lo que hacemos en condiciones normales, si la tomo o la administro, o me la pongo, o me la embarro de manera continua, bloquea la ovulación. Sin embargo, esto puede causar, la progestina sola puede causar algunas alteraciones del sangrado, que tengo manchadito, que me baja cuando no sé, etcétera. Y por eso se añadieron los estrógenos, para regular el sangrado. Yo me tomo mi pastilla y cuando dejo de tomarla, me baja el sangrado, que ya no es la menstruación, pero llamamos menstruación. Me pongo mi anillo 3 semanas, me lo quito y cuando me lo quito me baja el sangrado. Y lo mismo con el parche, con las inyecciones combinadas. A este propósito venía hoy en la mañana pensando que una de las ventajas de estos métodos hormonales combinados es que yo puedo jugar con mi menstruación. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir a la playa con las amigas, que me voy a ir de luna de miel o con mi novio una semana, que tengo una competencia deportiva, etcétera. Yo puedo seguir tomando mi anticonceptivo combinado, las pastillas, me dejo el anillo lo puedo dejar hasta 5 semanas, me sigo poniendo el parche y así impido que me baje la menstruación y puedo jugar con eso.
Pero dime una cosa, Rafaela, ¿no está mal impedir que te baje?
Claro que no.
¿Y de veras?
Para, o sea, nada.
¿Y de qué me estás hablando?
Yo, o sea, pensaba que sí, ¿eh?
Bueno, muchos pensamos que sí, que es como un, se tiene que limpiar el útero, que es una función natural. Hace un tiempito hice una revisión, un artículo de revisión, calculando cuánto menstruaban las mujeres hace 100 años comparado con cuánto menstruamos ahorita. Y ahorita menstruamos mucho más,
sí,
porque nos embarazamos mucho menos, tenemos mucho menos hijos, lactamos mucho menos tiempo. Pero antes nuestras abuelas se pasaban décadas sin menstruar. Y yo te cuento que una vez en mi experiencia, de mis primeras experiencias profesionales, tuve una señora ya grandecita que llegó asustadísima porque estaba sangrando y se había pasado más de 10 años sin menstruar. Porque se había embarazado, cada hijo lo lactaba, lo amamantaba por 2 años, 3 años, etcétera, y no había visto la menstruación. Bueno, esta era la historia natural de nuestras abuelas. Eso le sucedía. Claro. Y de alguna manera protegía también a la mujer de la anemia.
Sí, 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 sí.
Ahorita, como tenemos hijos más tardes, tenemos 1, 2, 3 hijos, cuando mucho, lactamos menos, nos pasamos la mayoría de nuestros años reproductivos menstruando. No es obligatorio, no es natural como tal, no hacen ningún daño modular, controlar, jugar con estas.
En algún momento a mí me sugirieron, por un tema de miomas, utilizar cierto inhibidor, el Mirena, por ejemplo.
Exactamente, que impide que el mioma crezca y también, de manera paralela, impide que tú sangres.
Claro.
Y entonces, pues, estas son las ventajas colaterales, los beneficios no anticonceptivos, como los denominamos en la especialidad.
Oye, y pregunto aquí, Lucía, oye, ¿es normal que ya nunca vuelvas a menstruar si no te quitas el DIU Mirena, por ejemplo?
Es una de las posibilidades, se llama una menorrea inducida. E insisto, no hace daño a tu organismo.
Okay.
No se queda nada dentro que debería salir. No hay suciedad que se elimina con la menstruación, etcétera. Y bueno, en radio y en una conversación así es un poco complicado explicar los mecanismos de una menstruación normal, qué es lo que sale cuando tengo la menstruación, etcétera. Pero si yo bloqueo, modulo, reduzco, ya sea que dejo de menstruar o menstruo poquito, esto no hace ningún daño. Diría yo que en ciertos casos, como tú comentabas, hace mucho bien. En algunos casos se utilizan estos anticonceptivos.
No sabes, querida Rafaela, Marta y yo podíamos llenar, o sea, un océano
es, por ejemplo,
la verdad,
y no solo tú y Marta, hay
muchas
las adolescentes, por ejemplo, cuando empiezan con sus ciclos menstruales, que por definición son irregulares, pueden tener alteraciones menstruales, sangrados muy abundantes, muy seguidos, muy irregulares, que las debilitan, que alteran su vida normal, que alteran, bueno, ustedes saben que hay todo un debate sobre la salud menstrual actualmente, pero esto impacta mucho a las niñas, a las adolescentes, a los jóvenes y a las mujeres en general.
Rafaela, aparte de ser ginecóloga y especialista en estos temas, ¿eres mamá?
Soy mamá y tengo dos hijos y soy abuela.
Eso. Ok, quedas contratada para hacer un programa de cómo te aproximas a tus hijas y a tus hijos para hablar de cómo se van a cuidar. Porque yo creo que es un tema que dices, es que no quiero ni tocar el tema porque no les quiero dar ideas. Pero es que a mí me sale mi hijo con que embarazó una niña o mi hija que sale embarazada y yo me mato. Pero entonces sí se lo quiero decir, pero no sé cómo decírselo. O sea, tenemos que hacer ese programa, Rafaela. Ok, regreso. A ver, tomas el Mirena, traes el DIU Mirena. ¿Cuánto tiempo después, en el caso de un DIU como este, de un parche o de una pastilla, te baja si te lo dejas de tomar? O sea, ¿estás lista para embarazarte?
Mira, hay muchos mitos al respecto también. Uno cree que después de suspender un método anticonceptivo tiene que esperar 6 meses hasta más para que le regrese la menstruación, para que su organismo se limpie de las hormonas. Y no es cierto, el regreso a la fertilidad es inmediato. Tan es así que si te toman las pastillas y te olvidan una o dos pastillas, te puedes embarazar.
Claro.
Esto es el ejemplo más concreto de que en realidad las hormonas que tú estás utilizando te sirven para protegerte. En caso de las pastillas, cada día. En caso del anillo, el mes. En caso del implante o del dispositivo, el regreso a la menstruación es prácticamente inmediato. Lo que sí es importante recordar que tú vas a regresar a ser la que eras antes. Si tenías alteraciones menstruales antes y, por ejemplo, te dijeron, para ti es excelente la pastilla porque te regulariza el ciclo y te controlas y no te vas a embarazar, al suspenderla, pues regresas a tus eventuales irregularidades y puedes necesitar, digamos, alguna ayuda para embarazarte. Pero no se debió al uso de las hormonas, sino al que estos métodos dejaron de servir.
Oye, ¿hay un límite, Rafaela? Te pregunta Melissa. Para usar anticonceptivos, porque una ginecóloga de ella le dijo un día que 10 años era el límite.
No hay ningún límite. No hay ningún límite de este tipo. Y otro, y gracias por esta pregunta, otro mito. No hay ninguna necesidad de descanso entre un dispositivo y otro, un implante y otro, entre haber tomado pastillas mucho tiempo, no hay ninguna necesidad de descanso. Todos esos son mitos muy simbólicos que nos hacen pensar que me tengo que limpiar, que tengo que eliminar estas cosas que me hacen daño. Es como el mal menor, lo hago porque pues no quiero tener hijos, pero me siento muy mal. Siéntanse tranquilas. Sí es importante que un médico las oriente para saber cuál es el mejor método para ustedes, para cada uno.
A preguntar, a ver, tú eres ginecóloga. Llega una paciente y te da las siguientes opciones. Rafaela, me pondré un implante subdérmico, me inyectaré, me pondré un parche, un anillo vaginal, un DIU con hormonas, un DIU de té de cobre. ¿Qué me sugiere, doctora? O sea, ¿por dónde empiezas a decidir qué es lo mejor para esa paciente y qué toma en consideración un buen ginecólogo para ayudarte a decidir cuál es el mejor método anticonceptivo para ti? Regresando del corte, con nuestra querida Rafaela Chiavón.
¿Quiénes serán los próximos grandes casos de éxito? Próximamente en Chúlame el Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte. en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Solo con Marta de Baile en W. Permiso SEGOV-SG, / DGRTC, / 1652, / 2025.
Que no se te pasen los descuentos otra vez. Solo en Electra, el colchón Sky matrimonial de Restonic a 3,699 pesos o 60 pesos semanales con tu préstamo Electra. Esta es tu oportunidad de estrenar. Vigencia el 29 de septiembre.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Pagué colegiatura, vacaciones y llené mi carrito en La Comer.
Usa la nueva La Comer Card Banamex donde sea y gana bonificaciones en La Comer. Además, en tu primera compra en tiendas de Grupo La Comer, recibes 10% de bonificación a tu monedero naranja. Solicítala. Consulta banamex.com.
Cuando donas a Teletón, cambias todo. Como la vida de niñas y niños que gracias a ti tendrán el mejor tratamiento en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Donemos ahora y alcancemos juntos la meta este 11 de octubre. Tú cambias todo. Teletón, orgullosamente tercos.
Todos estrenan en esta temporada con hasta 50% de descuento en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Más hasta 7 meses sin intereses. Todo eso que buscaba, lo encontré en Suburbia. Vigencia del 11 al 28 de septiembre del 2025. Consulta términos y condiciones en tienda. Cat 0% informativo.
Cuando tu bienestar y tranquilidad están a otro nivel, tu mundo es Premier. Con HSBC Premier tienes incluidas coberturas y asistencias en salud e imprevistos para toda tu familia. Sí, incluso para Loki. Más información en www.hsbc.com.mx/Premier.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Santa María Tulantongo.
En Avenida Juárez, entre Reforma y Río Chiquito.
Con super ofertas de inauguración.
Sal Pegaso de 1 kilo, 45% de ahorro.
Y 35% en botanas Crackies y Botanucas.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Soriana, 25% de descuento en pañales con Kids Supreme. Bio Baby, Chicolastic Classic, Smile Unisex. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 29, aplica restricciones.
Sin plazos forzosos. Con 15% de cashback en tu recibo mensual. Con 20 gigas y redes sociales ilimitadas. Un plan Telcel libre por 599 pesos al mes. Telcel 5G, mi mejor decisión. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Noches Palacio Día de Muertos. Obtén 50% adicional en monedas, más precios especiales y empieza a pagar en febrero de 2026 solo con tu tarjeta Palacio. Septiembre 25, octubre 27. Patrocinado por Samsung. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
Una isla con 16,000 habitantes le está ganando más a la inteligencia artificial que muchas startups en Silicon Valley. ¿Anguila? ¿Sí? Esa islita caribeña con playas de ensueño se volvió millonaria no por inventar robots ni aplicaciones, sino porque casualmente su dominio de internet es .ai. O sea, las dos letras que todo el mundo tecnológico quiere tener desde que ChatGPT se volvió famoso. ¿Y qué hicieron? Cobrarle a cada empresa que quiere usar su dominio. .ai. Así que si tu sitio web termina en .ai, le estás pagando a Anguila. En 2024 se clavaron 39 millones de dólares solo por eso. Y lo están usando bien. Hospitales, escuelas, energía renovable. Esto es como si te encontraras un billete en el pantalón y ese billete pagar a tu hipoteca. Una historia de suerte digital, pero con visión a largo plazo. Sígueme en luisgig.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buenas tardes. Soy Ivette Pargavi. La vamos con la información más destacada hasta el momento. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el adeudo con el sector farmacéutico de más de 20 mil millones de pesos tras exhibir a 34 empresas que no han cumplido con la entrega de medicinas a pesar de los contratos otorgados en la compra consolidada se va a arreglar después de que la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos señalaron los pendientes desde la administración del expresidente López Obrador. En la mañanera, la mandataria indicó que ya se buscan acuerdos con las empresas, sin embargo, dijo que deben cumplir aquellas que tienen un nuevo contrato con el gobierno federal.
No hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces, se hizo una revisión y ahora pues está en el proceso de pago. Ahora, cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, pues en el concurso, ellos, quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente de si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad?
Una serie de balaceras y bloqueos fue reportada este día desde las sindicaturas de Villa Juárez y el Limoncito, municipio de Navolato, en Sinaloa. Los hechos violentos generaron pánico entre la población, daños inmuebles y vehículos. En imágenes difundidas en redes sociales se observa fachadas de domicilios con impactos de bala, pero hasta ahora no se ha dado un reporte oficial de víctimas. Sobre la carretera Navolato, Altata, habrían interceptado al menos 3 unidades para obstruir la vialidad, presuntos integrantes del crimen organizado, además de colocar ponchallantas. En México se contabilizaron 1.672.2 mil nacimientos registrados durante el año pasado, lo que representa un decremento de 8.2% respecto a los reportes de un año antes, esto de acuerdo con datos publicados hoy por el INEGI. De esta forma, la tasa de nacimientos registrados por cada 1,000 mujeres en edad fértil fue de 47.7 casos, lo que significa una disminución de 4.5% respecto al año anterior. En información internacional, hoy un tribunal de París condenó al expresidente francés Nicolás Sarkozy a 5 años de prisión tras declararlo culpable de asociación delictiva en una presunta trama para financiar su campaña del 2007 con fondos de Libia. Y la Casa Blanca inauguró el Paseo de la Fama Presidencial, un corredor situado en el exterior del despacho Oval que incluye retratos de todos los presidentes de Estados Unidos, a excepción de Joe Biden, sustituido por la imagen de un bolígrafo automático escribiendo la firma del exmandatario demócrata. Incluso se incluye una en la que Donald Trump pasea observando estas fotografías rodeadas por marcos dorados. En los deportes, ayer se revelaron los nombres y hoy la identidad de las mascotas oficiales del Mundial 2026. De acuerdo con la FIFA, un jaguar de nombre Sayú representará a México. Canadá tendrá como mascota al alce maple, mientras que Estados Unidos al águila americana Clutch. En la estrategia para conocer las nuevas generaciones, todos estos personajes también formarán parte de un videojuego interactivo de la FIFA. No faltarán tampoco las playeras y otros productos que tendrán las imágenes de estas mascotas oficiales. En los espectáculos, hoy se va a realizar la gala de los premios Juventud que por primera vez salen de Estados Unidos y tendrán como sede Panamá. Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones con 6 cada uno. Le siguen con 5 artistas como Anita, Carin León y Peso Pluma. Habrá presentaciones en vivo de muchos artistas, entre ellos Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, Gloria Trevi, Maluma, Grupo Firme, Grupo Niche y Marc Anthony.
Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir?
En una hora más más de Noticias W, soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos, cuentavientes, con Marta de Baile y todos equipos. Sigan en sintonía con W Radio. Pueden entrar a nuestras distintas plataformas en redes sociales y también a wradio.com.mx para más información. Que tengan un gran jueves.
Fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx.
¿Quiénes serán los próximos grandes casos de éxito? Próximamente en Chúlame el Changarro 2025.
Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en enchulamelchangarro.com.mx
y en wradio.com.mx. Espéralo. Solo con Marta de Baile en W.
Permiso SEGOV-SG / de GRTC / 1652 / 2025.
Ok, fíjense bien, chicas. Llegan al ginecólogo. Empiezan a querer cuidarse porque no quieren salir embarazadas. Entonces, llegas con tu ginecólogo y le dices: oye, me pondré un anillo vaginal, un parche, una inyección. Me pongo el implante. Pues a lo mejor un DIU o uno con estrógenos, como el Mirena, ¿o qué hago? ¿O me tomo una pastilla? Está con nosotros Rafaela Schiavón, es ginecóloga y aparte fue directora general adjunta de Salud Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en México. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo decides qué tratamiento anticonceptivo le das a una paciente? ¿En base o con base en qué?
Muchas gracias por la pregunta, por la persona que nos la hizo y cómo la formulas. Antes que nada, no decido yo. No es el médico que decide. Es una decisión conjunta a través de un proceso que en la jerga médica llamamos consejería, que es la información, etcétera. Y son dos los elementos que tengo que tomar en cuenta. Una, las necesidades y preferencias de la mujer que tengo enfrente. ¿Qué edad tiene? Bueno, si es una persona disciplinada, si se le hace fácil recordar las cosas, si al revés tiene una vida muy complicada y cuánto tiempo se quiere cuidar, qué tan aceptable sería para ella tener un hijo en ese momento si el método fallara, es decir, si ella quiere un método natural sabiendo que es poco efectivo, etcétera. Y este es un elemento que la mujer me tiene que decir. Y el otro elemento, aquí sí viene el elemento técnico profesional del médico, del ginecólogo o del médico general. Yo tengo que identificar sus características médicas de salud, su historia clínica. ¿Es una gente joven, sana? ¿Qué edad tiene? ¿Fuma? ¿No fuma? ¿Tiene problemas de presión alta? ¿Tiene problemas de diabetes? ¿Es gordita? ¿No es gordita? Etcétera. Y estos segundos elementos son los que yo tengo que evaluar desde el punto de vista profesional, basados, no me los tengo que inventar uno por uno. Esto es muy importante que nuestro auditorio lo sepa. La Organización Mundial de la Salud revisa de manera periódica todas las historias, los artículos publicados, la evidencia científica sobre los riesgos y eventuales beneficios de los métodos anticonceptivos en cada condición. Y te quiero comentar que estos mismos criterios, que se llaman criterios de elegibilidad médica, es decir, qué método puedo elegir en cada situación, se han reflejado en un instrumento que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva acaba de publicar a mediados del año pasado, que se llama Lineamientos Técnicos para la Prescripción de los Métodos Anticonceptivos. Entonces, yo tengo que adecuarme, que conocer, que estudiar y seleccionar el método de acuerdo a estos lineamientos técnicos. Si una mujer de 40 años, que fuma y tiene hipertensión, me dice: no, pues yo quiero tomar pastillas porque siempre las he tomado toda mi vida, yo le tengo que decir: no, esto puede aumentar tus riesgos. Entonces, le puedo aconsejar un método sin estrógenos de progestina sola o un método no hormonal. Entonces, sí creo que es importante que nuestras usuarias sepan que están en buenas manos, que se toma en cuenta todo.
Ok, ahora, si hay variables y por eso es tan importante que no cometan la gravedad que me imagino que te has de haber encontrado muchas veces de, pues es que yo me la estaba tomando porque pues es la que se toman mis amigas, o pues es la que me dijo mi mamá que debería de tomar, o me recomendó una amiga del trabajo que ella está sensacional, que usara ese. ¿Cómo crees?
Eso es lo que sucede con frecuencia, este tema de que le hacemos más caso a la comadre, a la suegra, a la amiga y, que al médico. Un poco es culpa de los médicos. Yo reconozco que este desconocimiento, falta de confianza en los médicos es culpa nuestra. Hablamos con un lenguaje poco entendible, somos distantes, no escuchamos y pues nos escucha más la comadre, la amiga, etcétera. Pero el conocimiento técnico, los años de estudios que nos tenemos que echar para poder dar una buena asesoría también en este campo no son de a gratis, Marta. Y yo todos los días estudio, reviso artículos, las publicaciones que salen, etcétera. Y yo creo que este valor añadido es importante.
Claro. Oye, a ver, si me puedes contestar en dos pros y dos cons para cada anticonceptivo. Vamos con, ¿quién debería de tomar pastillas?
Pastillas anticonceptivas son un excelente método por la efectividad y por lo que comentábamos, la posibilidad de controlar el sangrado. El pro es esto. El con es, bueno, si se me olvida, ya deja, si soy una persona de por sí poco disciplinada, que me olvido de las cosas, la efectividad disminuye. Y otro cons es este tipo de anticonceptivo, las pastillas en especial, pero en general los combinados, están contraindicadas en situaciones, en riesgos de enfermedades específicos. Ojo, Marta, si me das chance de añadir otra cosa. Si yo soy una mujer con problemas de salud, con patologías, como les llamamos, severas o más o menos, tengo la presión alta, tengo diabetes, etcétera, muchas veces, y el médico mismo aquí falla, tenemos miedo de darle un método anticonceptivo. Y entonces le decimos, señora, cuídese, whatever that means. ¿Qué quiere decir? No tenga relaciones, use condón. Ojo, estas mujeres, si se llegaran a embarazar, son las que tienen el mayor riesgo de complicaciones, riesgo de morbilidad, como decimos, y de mortalidad materna. Un embarazo en una mujer con la presión alta, con diabetes, con riesgo de cáncer, con cardiopatías, con todo lo que te puedas imaginar, donde tenemos miedo de darle anticonceptivos, es la que más arriesga su vida y su salud en caso de embarazarse. Y para cada una hay un método. El dispositivo de cobre, por ejemplo, es un excelente método para alguien que tiene diabetes, presión alta, obesidad, etcétera.
Ok. Continuamos con
el jueguito.
No quisiera el anillo vaginal. El anillo no lo puedo creer. O sea, no sé ni cómo se lo ponen. Si uno apenas duras, puede un Tampax. O sea, el anillo no lo compran.
Yo creo que va cambiando esta cosa. Siempre hemos pensado que las mujeres, y en especial las mujeres mexicanas, las mujeres latinas, tenemos resistencia a manipular nuestros órganos genitales, a introducir algo en nuestros órganos genitales. Esto está cambiando, sobre todo en las jóvenes. Y te hago un ejemplo muy concreto, la copa menstrual. Esta es algo que cada vez más se utiliza, sobre todo entre mujeres, entre adolescentes y jóvenes, para no utilizar ni Tampax, ni Cotex, ni también por un respeto al ambiente. Entonces van cambiando las cosas. Y el anillo en especial es un, bueno, a mí me gusta mucho porque es un anillito de plástico muy sutil que va liberando de manera controlada las hormonas que contiene. Y como te decía, en general lo dejamos 3 semanas sí y una no, es decir, me lo tengo que poner una vez al mes. Eso es el único recordatorio que tengo que tener, pero igual me lo puedo dejar más, hasta 6 semanas dura el efecto y entonces voy a, en lugar de sangrar cada 3 semanas, cada 28 días para reproducir la menstruación normal, puedo sangrar menos, puedo sangrar cuando quiero y pues tengo una protección que me dura bastante.
¿Y quién debería de usarlo?
Él debería... En estas cosas no existe. ¿Quién puede usarlo? Cualquiera que no tenga contraindicaciones severas a los métodos hormonales combinados. Lo que te decía, diabetes complicada, hipertensión más allá de cierta edad, etcétera.
¿Qué toma en consideración un buen ginecólogo para ayudarte a decidir cuál es el mejor método anticonceptivo para ti? Regresando al corte, con... nuestra querida Rafaela Chiavón.
Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. Enchúlame el Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
Alejandro Sanz. ¿Y ahora qué? Gira México. 6 fechas agotadas. Una fecha más. 31 de octubre. Auditorio Nacional. Cerrando su exitosa gira 2025 en México. Preventa exclusiva Banamex. 25 de septiembre. Boletos en Ticketmaster.
Cat 87.2% sin IVA.
Noches Palacio Día de Muertos. Vive una noche de celebración. Obtén 20% adicional en monedas más precios especiales solo con tu tarjeta Palacio. Interlomas y la Boutique Palacio. A Coxpa, octubre 2 al 5 de 2025, patrocinado por Samsung. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
¿Te gustaría consultar un médico sin salir de casa?
Con Farmacias Guadalajara, tu médico al alcance de un clic, cada vez más cerca.
Descarga la aplicación PharmaClinic Home by WOW. Realiza tu teleconsulta, recibe tu receta y súrtela en tu superfarmacia Guadalajara.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. La única que te da cashback y puntos. Lo que quieres también te recompensa. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y cat informativo en nuestro sitio web.
A ver, Eduardo, di lo tuyo. Explícale a la gente qué es la corneta extendida.
Pues mira, es como la corneta radio, pero sin cortes comerciales, hablando de todo lo que se nos da la gana y con mayor libertad para ser quienes verdaderamente somos.
Además, hablamos de todo, sexo, política, básicamente pues, lo que se nos ocurra y muchas cosas que en el radio, digamos que no se pueden decir, están en la corneta extendida.
Correcto, y lo mejor de todo es que es gratis. Episodios nuevos todas las semanas en Amazon Music.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Santa María Tulantongo.
En Avenida Juárez, entre Reforma y Río Chiquito.
Con super ofertas de inauguración.
35% de ahorro en toda la línea GUM.
Y en shampoo y acondicionadores Fructis.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Últimos días para protegerte en el Centro de Seguros Liverpool. Contrata 2 o más pólizas pagando con tus tarjetas Liverpool en tienda o en línea y por cada póliza recibe una bonificación. Válido al 30 de septiembre de 2025. Consulta bases completas en miseguro.liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
No, hombre, señorita, lo mejor de este auto es el quemacocos. Es perfecto.
Oye, pero trae un ruido, ¿no?
Seguro es el de al lado. Ya le enseñé el estéreo.
Que no oculten detallitos del auto que te quieren vender. Eso es BBV Automarket. Porque aquí los autos pasan por revisiones mecánicas, estéticas y legales. Además, puedes obtener un crédito de auto BBVA. Conoce más en automarket.bbva.mx.
Esta quincena se acaban los dolorones. Los de cuello y de espalda al despertar. Aprovecha la gran quincena Silly en Liverpool y descansa toda la noche. Gran quincena Silly en Liverpool, del 22 de septiembre al 12 de octubre. Liverpool es parte de mi vida.
La programación de W Radio se hace presente y comunica
a todo el país.
Transmitiendo por la gran cadena W.
Ciudad de México,
Guadalajara,
Mexicali,
Tapachula,
Irapuato y León,
Acapulco y Chilpancingo,
Puerto Vallarta,
Cuernavaca,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro,
San Luis Potosí,
Culiacán,
Villahermosa,
Córdoba,
Jalapa,
Mérida,
Fresnillo,
La Paz,
Zitácuaro,
Matamoros,
Tampico y Reynosa. La cadena W es
noticias,
entretenimiento
y deportes.
Si es radio,
es W.
Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. El Chulame Changarro 2025 está por llegar.
Inscríbete antes del 22 de octubre.
En enchulamelchangarro.com.mx
y en wradio.com.mx.
Espéralo.
Espéralo.
Con Marta de Baile en W.
Permiso SEGOVSG, diagonal de GRTC, diagonal 1652, diagonal 2025.
Está con nosotros Rafaela Chiavón, es ginecóloga y aparte fue directora general adjunta de Salud Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en México. Y entonces mi pregunta es, el parche, ¿quién pudiese, si quisiese, usar el parche? Pros y cons.
Pros y cons, alguien que tenga problemas, por ejemplo, en manipular los órganos genitales, alguien que se le olvide la pastilla de todos los días, alguien que, aquí hay algunas, yo te puedo decir quién sí, y te podría decir más importante quienes no deberían. Las mismas, recordemos que independientemente de que si me lo tomo, me lo pego o me lo pongo en vagina o me lo inyecto, si estoy usando métodos combinados que contienen estrógenos y progestinas, las contraindicaciones son las mismas. Patologías cardiovascular severa, cierta edad, el cigarrillo más allá de los 35 años y algunas cosas muy, muy concretas. En los primeros tres semanas después del parto y en la lactancia. Las demás, todas.
Que si usted enferma, vieja, fuma, no se ponga ninguno de esos.
Sí. Vaya con... Vieja ya no, Marta. Las viejas nos liberamos de la necesidad del control reproductivo, pero con más en la cuarta década de la vida, digamos, más allá de los 35 años, sí tenemos que empezar a pensar en métodos que no tengan impacto, sobre todo cardiovascular.
Ok, las inyecciones.
Las inyecciones, otra vez recuerden que hay dos tipos. Una combinada, y esas son las inyecciones que se ponen todos los meses. Y otras que son de progestinas solas, y esas son inyecciones que se pueden poner cada 2 o cada 3 meses. Las que son de progestinas solas, que no tienen estrógenos, no tienen contraindicaciones cardiovasculares y son muy buen método durante, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, cada 2 meses me las pongo 6 veces al año, cada 3 meses me la pongo 4 veces al año y de esta última han salido en los últimos años una versión más chiquita que me la puedo inyectar sola. Se llama el Sayane Press, y viene como en una burbujita con una agujita muy sutil para las que les cuesta trabajo inyectarse y me la pongo subcutánea como una inyección de insulina. Me la puedo poner yo, es decir, yo voy al centro de salud y me dan 4 inyecciones, me la pongo cada 3 meses y estoy protegida todo el año. Es una maravilla.
Ok, buenísima. Híjole, no doy crédito. El implante subdérmico, dame los pros y cons.
El implante subdérmico es otra joyita anticonceptiva. También me gusta siempre recordar que este método, entre muchos otros, fue ideado y diseñado en América Latina. En Chile, después esencialmente por grupos de investigadores en Chile, y después se fue a para ser distribuido, manufacturado y producido por la industria farmacéutica. Hay dos tipos actualmente en México, de una varillita o de dos varillas. El de una varillita tiene dos ventajas, a mi juicio, que es muy fácil de insertar porque tiene como un insertor ya precargado. Y también la hormona que contiene, aun cuando son muy parecidas, es menos androgénica. Son progestinas, pero por ejemplo, me sale menos barritos, etcétera. Siempre poco, pero pues puede, esa es opción de las mujeres poder escoger. Y es una maravilla porque me dura años. En la transmisión pasada yo decía, me puedo echar mi carrera universitaria con un implante. Puedo echarme la prepa con el implante. Y con otro más me saco la maestría y el doctorado sin riesgo de embarazarme. Y es una manera muy concreta de ver cómo puede ayudar mi planes de vida.
Claro. ¿Quién sí, quién no?
Ambos implantes tienen progestinas solas. Es decir, prácticamente todas las mujeres en todas las edades, inclusive con patologías, con enfermedades, pueden utilizarlos. Causa alteraciones de sangradito. Puedo estar manchando de manera irregular, puedo dejar de manchar, de sangrar. Esta puede ser una ventaja para algunas mujeres. Esencialmente, este es el con más importante que tienen los implantes.
Ok. Y ya por último, el dispositivo intrauterino con y sin hormonas. O sea, la preciosísima T de cobre, ese fue mi anticonceptivo de elección. O el DIU con hormonas, que es el Mirena, ¿no?
Pues la T de cobre, yo siempre digo el buen viejo dispositivo de cobre. Es una maravilla, es un dispositivo inerte, como bien dices, no tiene hormonas, es decir, para las mujeres que le tienen miedo, pavor, como sean las hormonas, o para las mujeres que tienen contraindicaciones médicas a ciertas hormonas, el dispositivo de cobre es un excelente método anticonceptivo. Uh-huh. No te hace nada desde el punto de vista metabólico, no te hace subir de peso, no te causa granito, no te complica la diabetes, nada de esto. Tiene algunos cons que hay que tomar en cuenta. Si yo tengo enfermedad inflamatoria pélvica o tengo una infección de transmisión sexual en ese momento, me tengo que tratar antes de insertarme el dispositivo, porque en ese caso puede favorecer que la infección se expanda a las trompas, a los órganos pélvicos, etcétera. Es realmente la única contraindicación. Pero una vez tratado, una vez que ya no tengo ese, puede ser insertado en todas las mujeres. Me lo puedo dejar 10 años y más. De hecho, hay estudios cada vez más que te dicen que están siguiendo las mujeres. ¿Cómo sé yo que un método dura 10 años o que un método dura 5? Pues a esa mujer, a ese grupo de mujeres, le pongo el método y las voy siguiendo en el tiempo. Uh-huh. Y veo si se embarazan o no, si tienen efectos colaterales o no. Cuanto más se han seguido estos cohortes de mujeres, como se llama, estos grupos de mujeres, se ha visto que, por ejemplo, el dispositivo de cobre puede durar 10 años y más. Claro. Es decir, si tengo 38 y me puse un dispositivo de cobre, me lo dejo hasta la menopausia. Ahí se me queda, es casi como una OTV, casi como método permanente.
Fui muy feliz, doctora. Fui muy feliz con mi té.
Qué
muy
bueno. Feliz. Te encariñaste.
Me eché dos vueltas, una de 5 años y otra de 5 años, a 2 de 5.
Bien.
Oye, ¿quedas contratada, Rafaela, para hablar de cómo hablas con tus hijos sobre cómo se van a cuidar estén teniendo sexo o no. ¡Qué pavor!
Sí.
Vamos a hacer ese siguiente programa. Padres y adolescentes que oyen este programa. Rafaela Chabón es médica, ginecóloga, es especialista en salud, derechos sexuales, reproductivos, en salud reproductiva. Y bueno, en algún momento directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Te mando un gran beso, Rafaela. Muchas gracias por estar acá.
Un abrazo y gracias a ustedes. Es un gusto.
Negocios reales. Historias reales.
Muy pronto, en Yulamechan Garro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en yulamechangarro.com.mx
y en wradio.com.mx. Espéralo, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.